La Biblioteca Encantada, el rincón de los libros en la radio. Un programa para creadores incansables y lectores empedernidos. Con Javier Fernández en dirección, guión y locución. Si quieres escucharnos, di amigo y entra. La anciana abeja que ayudó a la pequeña Maya cuando despertó a la vida y se escurrió fuera de su celda se llamaba Cassandra y gozaba de gran consideración en la colmena. Por aquel entonces se vivían allí días muy agitados porque entre el pueblo de las abejas había estallado una sublevación que la reina no lograba reprimir. Mientras la experimentada Cassandra enjugaba los grandes y relucientes ojos de la joven Maya, cuyas vivencias voy a contar, y trataba de arreglarle un poco las delicadas alas, la gran colmena zumbaba con tono amenazador. A la pequeña Maya le pareció que hacía mucho calor y se lo dijo a su acompañante. Cassandra miró preocupada a su alrededor, pero no contestó a la pequeña de inmediato. Le asombró que la niña encontrase tan pronto algo que criticar, pero en el fondo tenía razón. El calor y el hacinamiento eran prácticamente insoportables. Maya fue viendo cómo pasaban entre sí una abeja tras otra, a toda velocidad y sin interrupción. Los empujones y las prisas eran tan grandes que, de vez en cuando, una se encaramaba sobre otra, y otras pasaban rodando en pelotones. Una vez la reina estuvo muy cerca de ellas. A Cassandra y a Maya las empujaron a un lado, pero un zángano, un abejorro joven y amable de cuidado de aspecto, vino en su ayuda. Hizo una señal a Maya, y algo alterado, se pasó la pata delantera, que las abejas usan como brazo y mano, por los relucientes pelos de su pecho. Seguro que os suena esto, ¿no? Las aventuras de la abeja Maya llegó hasta muchos de los que estamos ahora mismo en este rincón del universo gracias a una serie de animación japonesa de lo más divertida, que empezaba además a hablar de la necesidad de cuidar de la naturaleza y de los amigos, y que hablaba de valores y de aventuras a partes iguales. Esta serie, como ocurría con Heidi o con Marco, quizás series un tanto hermanadas con esta de lo que os hablo, venían, como aquellas otras, de novelas europeas que los japoneses nos contaron de una manera estupenda, la verdad. Yo creo que si no hubiese sido por su manera de contarlo en animación, no la disfrutaríamos tanto. El libro en cuestión, el del que hablamos hoy, se publicó en 1912 y su autor fue el alemán Waldemar Bonsels. El que os hemos empezado a leer acaba de publicarlo Nórdica Libros, con ilustraciones de Esther García y una nueva traducción de la novela realizada por Isabel Hernández. Y yo la verdad es que creo que es uno de esos regalos que muy fácilmente podría caber en cualquier saco de Reyes Magos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la Biblioteca Encantada, el pequeño agujero oculto en cualquier galaxia muy muy lejana en el que nos encontramos todos los amantes de la buena literatura y en el que seguimos pensando que el mundo será un lugar mejor el día que todos sepamos que las palabras y las ideas nos cambian de verdad y que un uso cuidadoso de ellas nos harán ser mucho más felices y mucho más completos. Hacía ya algunos días que no nos encontrábamos y espero que nos hayas echado de menos, o que nos hayamos echado de menos mutuamente, mejor dicho, o que el recuerdo de nuestro último encuentro haya seguido latiendo en tu corazón y en tu cerebro un poco. Quizás has leído el último libro que os recomendamos o has decidido pasear por una biblioteca cualquiera antes de volver. Si es así, estaremos logrando parte de nuestro propósito como bibliotecarios imaginarios. Estaremos consiguiendo que te pases entre mundos con un poder que pocos podrían imaginar, el de poder estar en millares de sitios diferentes sin la necesidad de salir de una pequeña habitación. O quizás hayas buscado tu propio universo, ese que se va repletando a medida que vives una y mil vidas diferentes. Nosotros, ya lo sabes, te proponemos siempre algunas ideas, puertas, precipicios y ventanas a los que asomarte. Nuestros pasillos repletos de libros y estanterías que se pierden más allá de donde llega la vista son invitaciones continuas a recorrer esos nuevos horizontes y esas vidas diferentes que vamos descubriendo y a las que siempre tienes que acercarte. Sin embargo, es probable que haya estancias ocultas, para nosotros incluso, que tú tengas que descubrirnos. Salas escondidas y rincones que ni siquiera nosotros hayamos hollado en nuestros continuos paseos por esta biblioteca encantada e infinita. Esa es la magia de las historias. Por muchas que conozcas, por muchas que creas haber conocido y por muchas que visites, siempre llegarán nuevas historias por descubrir. ¿Podría haber una magia más repleta y más perfecta? Hoy paseamos, ya lo estás viendo, por lugares luminosos y apacibles. Los pasillos que recorremos están algo desordenados, pero apenas guardan el pozo de la negrura que encontrábamos en nuestro programa anterior, ¿te acuerdas? Hoy nos hemos venido hasta las estancias en las que predomina la literatura infantil más divertida. Quizás por eso sea complicado que nos encontremos con algunos de los seres con los que nos topamos en otras ocasiones. Aún así, como me gusta advertiros, aunque aquí estemos a salvo y nos encontremos siempre en zona neutral, tened cuidado con las compañías que os pueden seguir hasta vuestras casas, porque a lo mejor no son tan divertidas. Y una vez fuera de nuestra biblioteca, nosotros no nos podemos hacer responsables de los seres que vayan con vosotros. Y hoy, bueno, es probable que hoy os pudiese acompañar algún personaje, quizás no demasiado terrible, pero sí seguro un tanto molesto. Tenemos la suerte, esta nueva velada literaria, de disfrutar de la compañía de dos amigos estupendos. Por un lado, la narradora oral, escritora, periodista y soñadora Gracia Iglesias, que nos visita con uno de sus últimos libros. Uno en el que se permite juguetear un poco y disfrutar mucho con tres cuentos clásicos que reconvierte a su gusto. El Rombo Feroz, publicado por Canica Books e ilustrado por la estupenda Cecilia Moreno. Gracia Iglesias, bienvenida a la Biblioteca Encantada.
Javier, bien hallado. Estoy muy contenta de estar en esta biblioteca.
Es un placer tenerte por aquí, como siempre, así que muchísimas gracias. Y creo que en la biblioteca es la primera vez que estás.
Sí, es un palacio precioso. No sé si del 17 o del 18, porque hay versiones que discrepan.
Versiones encontradas.
Pero en todo caso es muy bonito.
Es un lugar fantástico.
Encantado.
De hecho, encantado. Y también, y para seguir nuestro paseo por las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, nos visita hoy Óscar Ortego, que es bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Morata de Tajuña, con quien hablaremos, como no puede ser de otra forma, de su estupenda biblioteca. Óscar, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado. Y encantado también de estar en la Biblioteca Encantada. ¿Cómo voy a estar de otra manera? Es encantador el sitio, es encantadora la gente y es maravilloso estar aquí hoy.
Bueno, cuando venís a la Biblioteca Encantada, retomamos conversación, siempre empiezo con una pregunta complicada, ¿vale? Porque a partir de ahí luego ya es todo mucho más fácil y mucho más sencillo.
Hay que ponerlo fácil.
Claro, la pregunta fácil, luego ya vendrán todas las fáciles, pero empezamos con la difícil y voy a empezar por Gracia. Porque como es la primera vez que viene a la Biblioteca Encantada, ha venido en muchos programas en los que participo, pero a la biblioteca la primera vez. A ver, Gracia, cuéntame, ¿quién es Gracia Iglesias?
Gracia Iglesias es una comunicadora. Esto es lo que es Gracia Iglesias. Yo creo que es la característica que me define desde que era niña, siempre un poco como la abeja maya, siempre mirando el mundo, siempre zumbando. De hecho, me ha encantado este descubrimiento y coincidir con Maya porque creo que tengo mucho en común con esa abejita. Y siempre buscando una manera de comunicar, hablando, jugando, contando cuentos desde que era niña, pronto escribiendo, luego el periodismo, la narración oral es otra faceta. A veces he dado clases, impartido clases en distintos formatos. Al final soy comunicación pura y creo que es lo que me define.
Qué bonita palabra, comunicadora, ¿eh? O comunicador, cómo me gusta. Me encanta esa palabra. De hecho, a mí me gusta también que me llamen así, ¿eh? Porque me encanta.
Es que yo creo que es lo que puede salvar el mundo, la comunicación. Me parece que se está perdiendo de vista que los seres humanos nos diferenciamos del resto de seres de la naturaleza en lo complejo que es nuestro sistema comunicativo. Pero toda la naturaleza se comunica. Claro. Las abejas se comunican, las plantas se comunican, todos los seres, todos los organismos, incluso los corales se comunican. Y nosotros, seres humanos, tenemos la fortuna de que nuestro lenguaje, nuestras formas de comunicar son más complejas. Tenemos la escritura, tenemos la palabra articulada, oral, más todo lo que va por encima y por debajo del texto, ¿no? Todo lo que es no verbal. Con tantas herramientas, ¿cómo puede ser que luego seamos los más zoquetes del planeta y estemos como estamos? Que es tremendo, que al final todo es falta de comunicación, ¿no?
Pasa desde luego. Óscar, y no te vas a librar, claro. Acércate un poquito al micro, por favor, y cuéntame quién es Óscar Ortega.
Pues es que esa pregunta, de verdad, después de lo que ha dicho Gracia, yo lo suscribo, ¿eh? De cabo a rabo y de pe a pa, claro que sí. Somos comunicación, por supuesto que sí, y a veces somos falta de comunicación. Somos la torpe manera de no entender la comunicación como lo que es, ahora que se habla tanto de estar comunicado, de estar enganchado, de estar conectado. Es precisamente cuando se descubren todas las goteras, ¿no? En ese tejado, en esa estructura de comunicación que funciona, pero que hace aguas de vez en cuando, y uno no se explica muy bien por qué. En la era de la comunicación estamos cada vez más aislados, más incomunicados, ¿no? Esto de lo que se habla tanto últimamente, y yo creo que además es algo de lo que las bibliotecas, o en lo que las bibliotecas tenemos algo que decir también, ¿no? O mucho que decir, precisamente reivindicar esa comunicación más humana, ¿no? No solo la que tiene que ver con la literatura, evidentemente, con el canal de la literatura, sino también la pura comunicación más humana, ¿no? Si la pregunta para mí es la misma que para Gracia, que supongo que sí.
La misma.
Yo me apunto a lo de Gracia y además añado que en lo que tiene que ver con el Óscar bibliotecario también es un ser un poco consagrado a la comunicación. Porque no hay nada más bonito, bueno, esto lo habréis hablado muchas veces aquí cuando han venido compañeros bibliotecarios, no hay nada más bello, yo creo, para una persona que está en una biblioteca atendiendo a la gente, que demostrarle a la gente que su papel, que su trabajo, que su función, que su labor no consiste solamente en tener muy bien ordenados los libros o tener a punto toda la maquinaria de la biblioteca, que su función primordial es esa otra, ¿no? La de simplemente con un buenos días, con un qué deseas o qué buscas o qué necesitas, abrir esa puerta de la que hablabas tú, Javier, al principio, ¿no? Esas celdas en las que hay abejas, a veces algunas rebeldes, ¿no? Como la abeja maya. Así que diré que sí, soy básicamente una persona que intenta saber quién es todos los días y que me ha encantado lo que ha dicho Gracia de la comunicación, y sí, me reconozco también un poco como alguien que de alguna forma también cultiva la comunicación.
Bueno, cuidado con la abeja maya, que tiene polémica, ¿eh? Lo digo de verdad. Porque
si no, no sería maya. Maya es una tía rebelde y de bueno, armas tomar.
Pero fijaos, ayer leía yo esto en el... Espera, que estoy aquí hablando yo y no podemos hablar todos juntos. Que ayer leía yo, de este autor alemán, que se cree que es una alegoría del nazismo, incluso.
O sea, porque las abejas son gregarias y claro, pero si te fijas, Maya es lo más indisciplinada. Y yo no he leído el libro, reconozco que me lo voy a pedir para Reyes, porque me ha encantado, no sabía que se había reeditado. Pero sí que vi los dibus. Yo no sé si en el libro sale Willy, pero Willy también es lo menos nazi que uno puede echarse a la cara, tanto Willy como Maya. Y bueno, en fin, pero es que si te pones a buscar alegorías, las vas a encontrar en todas partes.
Sí. Yo creo que, bueno, puede ser, ¿no? Quizás lo sea, pero en cualquier caso, Maya siempre se ha dicho, yo tampoco he leído el libro, no he tenido esa suerte y me lo anoto también. Claro que sí.
Sí, pero fíjate, ahora hablando de esa serie de dibujos animados que vimos cuando éramos pequeños, lo que nos gustaba era eso, precisamente, era una persona que le ponía muchos peros, ¿no? A las normas, a por qué las cosas se hacen como se hacen, ¿no? O sea, era una rebelde y eso está fuera de toda discusión.
Yo recuerdo una cosa de los dibus que no sé si en el libro está o es un invento de los japoneses, que era la araña Tecla que era la malvada.
Malísima.
Pero era malísima, pero algo había que a mí me daba pena la araña, porque en algún momento Maya también se preguntaba por qué Tecla es tan mala, ¿no? Y era como una especie de, aversión, porque era la mala, pero... Y además iba con el pañuelillo ese, como una especie de abuela malvada. Sí. Y era una mezcla entre bruja y abuela que te daba, por una parte, miedo y por otra, un poco de pena. Y ese punto también es muy interesante en la literatura infantil, encontrar complejidad en los personajes que no siempre
no
sean
planos,
buenos o malos, sino que hasta te den un poquito de ternura o un poquito de pena los que están clasificados como los malos. También puede ser interesante, ¿no? Que desconozco si en el libro es así y me muero de ganas de leerlo para ver todos esos apuntes. Está claro que yo, por muy buen trabajo que ha hecho Esther García, el problema de este libro es que todos vamos a tener a Mayita con sus ricitos en la cabeza.
De verdad es que esos dibujos japoneses, lo decía yo antes, ¿no? Gracias a esos dibujos japoneses conocemos esas novelas, ¿no? Son novelas que a lo mejor estaban perdidas. Bueno, vamos a hablar de... Ya veis lo que vamos a tener hoy, ¿no? Van a hablar Óscar y Gracia y yo voy a estar aquí casi de espectador, pero está muy bien esto, ¿no? A mí me encanta, a mí estas cosas son las que me gustan. Yo cuando traigo gente a la radio quiero gente así, que me haga trabajar poco. Pero vamos a hablar del Rombo Feroz, ese libro excusa para traerte. Cuéntanos brevemente qué nos vamos a encontrar en este libro.
Pues yo espero que lo que os encontréis sea algo inesperado. Es decir, el libro está basado en tres cuentos clásicos que son muy fáciles de reconocer. El primero es Circulita Roja, el segundo Los Tres Triangulitos y el tercero Los Siete Cuadradillos, y todos tienen en común al Rombo Feroz. Así a priori dices, pues son cuentos cuyas historias ya conozco, ya me sé el principio, ya me sé el final, ya me sé que el rombo sale escarmentado, pero yo espero que lo que se encuentre quien lea este libro sea sorpresas. No solo porque el tratamiento geométrico no es una mera excusa para contar los mismos cuentos de otra manera. Hay un trabajo geométrico de verdad que empezó desde la propia forma en que nacieron los cuentos, en el contexto en que los creé, y yo no he cambiado los personajes por unas figuras y ya está, y luego dice qué orejas tan grandes tienes o no, porque si es circulita es porque no tienen ningún ángulo. Bueno, la verdad es que el círculo en matemática pura es la figura con más ángulos porque tiene infinitos ángulos, pero en matemática de niños de 3 años el círculo no tiene ángulos. El triángulo es la figura con menos ángulos después del círculo y luego viene el cuadrado. Así que hay una progresión en la geometría de los cuentos. También hay una progresión en el número de personajes, desde un solo personaje hasta otro cuento más complejo que ya tiene 3 personajes y el más complejo que tiene 7 personajes. Hay una progresión en los argumentos, ¿va? Como de menor a mayor. Incluso, bueno, el rombo, ¿por qué les da tanto miedo? Pues por diferentes causas, pero a circulita. Si eres una figura totalmente sin ángulos, totalmente redonda, totalmente apacible, que venga de repente una feroz figura llena de ángulos. Claro, cuando Circulita se acerca al Rombo, que está disfrazado de abuelita, no le pregunta qué orejas tan grandes tienes, le dice, abuelita, abuelita, ¿cuántos lados tienes? ¿Qué lados tan rectos tienes? Yo no tengo lados tan rectos. ¿Y cuántos ángulos tienes? Y la abuelita le dice, pues los lados son para apoyarme mejor, los ángulos para sostener los lados. Es decir, hay un verdadero concepto geométrico.
Está jugado con eso todo, ¿eh?
Está jugado cada palabra. O sea, ¿no sabes lo estudiadísimo que está que en el bosque no haya un leñador, sino un lineador, porque el bosque es de líneas y está, está. Y la verdad es que el resultado cuando lo cuento en biblios y en coles es que lo pillan. Y eso es lo que yo, luego además está muy reforzado por las ilustraciones de Ceci, que son brillantes, que ella ha intercalado unos toques de humor que en el texto están, pero claro, el texto geométrico se tiene que ceñir también al texto clásico. Y yo le dije, Ceci, esto mucho humor. Y Canica Books también es una editorial con humor. Ceci ha metido unos detalles que son la caña, o sea, cuando los puntos de la casita, porque claro, los tres cerditos no hacen las casitas de paja, de madera o de ladrillos, ya, pues hay que leerlo, ¿no? Pero cuando la primera de las casitas sale volando y la casita acaba en la estratosfera y ahí está un platillo volador, porque llega, es increíble lo que ha hecho Ceci. Y ha metido unos jeroglíficos también. Ah, mira qué cara ha puesto.
Eso no los he visto yo, ¿no? Voy a tener que leerlo con más detalle.
Hay unos jeroglíficos que ha metido Ceci que te cuentan todo el argumento del libro que va a venir en jeroglífico. Es como para... te destripa un poco. Y además son la excusa, porque claro, el rombo es el denominador común de los cuentos, pero no son cuentos intrínsecamente independientes. Uno enlaza con el otro en el sentido de que dices, y el rombo ya no se comió a nadie más. ¿No? ¿De verdad? Porque yo lo he visto yéndose a la casa de los triangulitos. Pero claro, si su figura había sido deteriorada en el primer cuento, hay que reconstruirla. Y en el jeroglífico te cuenta cómo el rombo ha hecho para poder estar intacto para salir en el cuento siguiente. O sea, ese es el juego, ¿no?
Como veis, hoy voy a hablar muy poco. Voy a dejar a ellos que hablen y yo me iré un poco de paseo o charlaré con vosotros. Ya que he estado hoy aquí, os digo a todos que podéis escribirnos, por las redes sociales. Buscad el perfil de Biblioteca Encantada, nos mandáis comentarios o si queréis alguna pregunta o jeroglíficos. Cualquier cosa que queráis comentar, sabéis que estamos abiertos aquí a comentarlo de vuestra parte. Como os decía, hoy estamos en un lugar muy luminoso y aparentemente tranquilo. Si os queréis acercar y pasar la velada con nosotros, estáis invitados. Antes de empezar nuestro encuentro, voy a recordaros a todos que, bueno, que estáis escuchando o grabando ahora mismo, que estamos realizando este programa, como todos los que componen esta temporada, desde la Biblioteca Municipal de Chapinería, y que podéis descargar cualquiera de todos los programas que hemos grabado en nuestro canal de iVoox. Buscáis la Biblioteca Encantada y podéis descargaros los 200 y muchos. También que estamos emitiendo por vídeo, ya lo estáis viendo, a través de Facebook Live, desde la página La Biblioteca Encantada de Facebook, aunque hemos compartido en diferentes grupos, en Creadores y Artistas de Castillos en el Aire, en mi perfil privado, o sea que lo vais a encontrar sí o sí, y que vamos a intentar interactuar con vosotros a lo largo del programa. Para charlar fuera de directo, si queréis, ya sabéis que tenemos nuestro correo electrónico, castillosenelaire21@gmail.com, donde nos podéis escribir, o en Twitter, castillos-aire, donde lo mismo, podéis contarnos lo que queráis y nosotros casi siempre, contestamos con tiempo. Con Óscar y con Gracia, estamos realizando el capítulo 258 de nuestras crónicas, unas que se siguen almacenando en el séptimo volumen de la Biblioteca Encantada, este programa que, como os digo siempre, no os tenéis que perder.
La Biblioteca Encantada, también para niños. La Biblioteca Encantada, también para niños. La Biblioteca Encantada, también para niños.
Por si no os habéis enterado. Tengo 50 ojos, digo, 50 hijos, digo, 50 hojas. Soy de timón y lima, digo, de toma y muela, digo, de tomo y lomo. Soy libre, digo, libra, digo, libro. Soy un libro, sí, sí. Pero llevo cerrado tanto tiempo que así me he vuelto tanto, me he vuelto tinta, me he vuelto tonto. En 2010, Beatriz Jiménez de Ori fue la ganadora del Premio de Poesía para Niños Ciudad de Orihuela con el libro que, bueno, abre este poema que os acabo de recitar, Los versos del libro tonto. un poemario del que vamos a tomar prestados un par de poemas. Seguro que a Beatriz no le importa y que nos lo presta, así que Beatriz, un beso desde aquí.
No pensaba rendirme, todavía no. Saqué mi navaja de bolsillo y cuando el dragón se me echó encima...
¡Qué susto!
Lo marqué.
¡Hala!
¿Asustando a los niños otra vez, papá?
No, no, no. Solo les ponía al tanto de lo que hay en esos bosques.
Pues yo estoy en esos bosques todos los días. Y he visto osos y pumas y prácticamente todas las aves que os podáis imaginar. Pero jamás he visto un dragón.
Que no veas algo no significa que no esté ahí.
Había una vez tres hermanos triangulitos que decidieron que ya eran demasiado mayores para vivir con sus padres. Construiremos una casa en el bosque de líneas y nos mudaremos allí, dijeron. Está bien, hijos, pero haced una casa muy segura para que no pueda entrar el rombo feroz, les dijo su padre, un poco preocupado. Los tres triangulitos no conseguían ponerse de acuerdo sobre cómo construir la casa. Después de mucho pensar y discutir, decidieron hacer cada uno la suya. El triangulito pequeño, que solo pensaba en jugar, fabricó su casa de puntos. Como eran muy ligeros, la terminó enseguida y pudo dedicar el resto del día a divertirse.
Bueno, yo no puedo pensar en el rombo feroz sin pensar en un homenaje a uno de los personajes de cuento que más conocemos y que más aparece en estas historias. ¿Por qué querías acordarte del bueno del lobo?
Bueno, en realidad el pobre lobo rombo...
Es un incomprendido.
Es un incomprendido, sí, siempre ha sido un incomprendido. Realmente él cogió protagonismo por sí mismo, o sea, él se hizo dueño de esta trilogía de libros, de cuentos que han salido en un solo libro, y se hizo dueño por derecho propio. Cuando yo escribí estos cuentos, ni siquiera estaba pensando todavía en el libro físico, estaba pensando en el Museo Francisco Sobrino de Guadalajara. Te tienes que venir a hacer un programa allí.
Cuando quieras.
Porque es maravilloso hacer unas actividades, es un museo de arte geométrico. Y allí me pidieron unos cuentacuentos geométricos hace ya más de 3 años, cuando el museo se inauguró. Entonces yo hice un cuentacuentos tirando de libros pues que encontré aquí y allá. Me di cuenta de que los libros de cuentos geométricos no eran muy contables, no eran muy narrables, eran más visuales que narrables. Así que yo me decidí que me iba a escribir mis propios cuentos geométricos. Empecé con circulita, luego hice los triangulitos, luego los cuadradillos, me embalé, y el denominador común era el rombo. Me gustó mucho la respuesta de la gente, los coles, la gente que venía, el público, me decían, ¿y esto dónde se puede encontrar, dónde se puede leer? Y me decidí a llevarlo a editoriales. ¿Cuál es el problema? Que tú te presentas con 3 cuentos a una editorial y te dicen, ¿pero tú a dónde vas?
Claro, muchacho, tú estás mal de la cabeza.
¿Qué quieres, que saquemos 3 cuentos a la vez? Y yo decía, a mí me da igual, sácalos uno detrás de otro, sácalos a la vez, sácalos en un solo libro. Pero claro, no se atrevían hasta que encontré con la editora. Bueno, encontré, en realidad yo no sé por qué no fue la primera quien se lo mandé. Clara, perdóname, porque te los tenía que haber mandado a ti la primera, ¿no? Pero bueno, porque teníamos entre medias a La Mosca, Por una mosca de nada, estábamos trabajando en aquel libro y esto estaba entre medias, ¿no? Cuando Clara Canela, de Canica Books, supo de estos cuentos, enseguida vio 2 cosas que le chiflaban, pero que eran un desafío. O sea, ella dice que quizá haya sido uno de los libros más difíciles o que más, para pensar cómo lo íbamos a hacer, porque sacar 3 libros separados, o sacar uno cada año, o sacar todo junto, ella vio claro que quería sacar todo junto, pero claro, es un volumen más gordo, el precio venta al público tenía que ser más caro. En fin, había muchos desafíos, como que homogeneizar, como homogeneizar. Yo a esta trilogía siempre le he llamado la cuadratura del cuento, pero claro, eso era mi título para mí. Luego había que ponerle un título comercial. Y dice, pero si es que el protagonista es el rombo, si es que en realidad el denominador común es el rombo feroz. Y ahí es donde él se hizo por derecho propio el dueño de este libro.
O sea, que en un principio no pensabas en este homenaje al lobo, pero...
No tan evidente. Él se lo ha ido cogiendo él solo. Él ha dicho, aquí estoy yo. Y bueno, pues sí.
Bueno, desde luego, porque yo el otro día pensaba, claro, esto no es un álbum ilustrado, es otra cosa, o sí lo es, o...
A ver, ese álbum es, en tanto que las ilustraciones tienen muchísimo peso... pero es un libro de cuentos también. En realidad es más bien un libro de cuentos ilustrados. ¿Qué dirá el bibliotecario? Yo quisiera la opinión del bibliotecario, porque es el que más sabe de libros.
Te iba a decir que yo sí lo entiendo como un álbum ilustrado, pero también entiendo que el cuento funcionaría por sí mismo sin ilustraciones.
Claro, es como nació.
Lo que ocurre es que, bueno, en este caso, pues... el aspecto geométrico, pues si no se hace visible... pues es, digamos que llega peor, ¿no? Pero sí entiendo que podría perfectamente llegar a esas historias sin necesidad de la muleta, de la ilustración. No quiere eso decir que Cecilia tenga que dedicarse a otra cosa.
Cecilia ha hecho una cosa...
Pero es fantástico. Yo te iba a preguntar, Gracia, claro, hablando de todas estas figuras geométricas, es una delicia escucharte hablar de cómo el círculo en el fondo es una sucesión de muchas aristas, de muchos ángulos. Lo que pasa es que para un niño pequeño, evidentemente, claro, incluso para uno de 50 como yo, sigue siendo una cosa muy lisita y muy, muy redondita, y todo lo contrario, por ejemplo, al rombo, al triángulo, al cuadrado, todas esas cosas. ¿Está de moda esto de la geometría? Porque hay muchos... El otro día yo no recuerdo el título exacto, ni la editorial, ni nada, pero me llegó muy fugazmente un cuento maravilloso que me parece que se llamaba Un círculo, o El círculo, o algo así. Explicaba todo esto del norte y el sur, de los desequilibrios, de los movimientos migratorios.
Creo que es de San Pablo, me parece.
Es de San Pablo, sí.
Es de San Pablo y es maravilloso.
Es una gozada.
Libro. Es un libro precioso.
Y es un libro, en este caso...
Ese tiene ya igual 2 años, me parece,
sí, no
un
es,
par de años.
No es absolutamente reciente, pero sí me llamó la atención porque... ayuda a entender perfectamente qué es esto del,
es fantástico. Todos
del
se van
norte
a una
y el sur.
Y
sí,
la hunden.
Exacto.
Tenemos que repartirnos,
sí,
esto no puede ser.
Necesitamos, claro, en una
Vamos
parte
a poner
del,
una barrera.
Del libro hay muchos puntos y tienen todas las comodidades y viven muy bien, es el primer mundo, digamos. Y en la otra parte, pues no tienen de nada, así que todos los de la parte del libro, de la página del libro de la izquierda, quieren irse a la página derecha,
sí.
Y entonces, claro, el problema es que pueden hundirla.
Es un libro fantástico.
Y al final buscan soluciones, que es lo importante, ¿no? Bueno, hay un punto ahí, no es tan geométrico como este tuyo, pero...
La abstracción es un elemento muy bueno para conceptos que no son fáciles, para hacer tangibles conceptos difíciles. Recuerdo otro cuento geométrico maravilloso, que es un clásico ya, y que es uno de los pocos que sí son muy narrables, y que lo conté en esas prehistóricas sesiones de cuentos del Museo Francisco Sobrino. Por cierto, saludo aquí a Pedro Pradillo y a Laura García, a quienes dedico el libro, porque me incentivaron a esto, que son quienes...
Pues les mandamos un saludo, por supuesto.
Sí, ya les mandaré el podcast por si no lo están viendo. Pues en una de esas sesiones yo conté Por cuatro esquinitas de nada,
sí,
que es otro libro maravilloso para entender el concepto de la diversidad. El cuento es un cuadrado en un mundo de círculos, y cuando todos entran a jugar en un sitio por donde la puerta es circular, cuadradito no entra, y los círculos dicen, pues hay que cortarte las esquinas, y el pobre... Que fue muy bonito, porque cuando hicimos este cuentacuentos, que lo hice con Pedro García Chain, le puse un cuadrado en la cabeza y yo salía con unas tijeras como gigantes, te voy a cortar las esquinas. Y el pánico de los niños, no le corte, porque claro, él ponía caritas de triste, no me corten las esquinas, por favor, me da mucho miedo. Y los niños lo entendían tan, como, pero ¿cómo es una burrada? ¿Cómo vas a cortar a alguien? Pero lo estamos haciendo constantemente en el mundo. Estamos cortando las esquinas constantemente a la gente para que se amolde a los cánones, a lo establecido, a las modas, y no nos damos cuenta. La geometría cacería nos ayuda a eso. Y es curioso porque en el rombo feroz también hay un poco de mutilaciones. ¿Sí? Pero en eso sí que quise ser fiel a los cuentos clásicos. O sea, no quise ser blanda. En los cuentos clásicos Caperucita es devorada, pues aquí Circulita y su abuela son devoradas. Y
spoiler, atención, sí. Spoiler.
No, pues sí, sí, va a ser como lo de Titanic, a ver si se va a hundir. Y hay un poco de mutilaciones, pero siempre muy muy con el toque de humor de la palabra y de Ceci. Al final los niños no quedan para nada traumatizados, quedan divertidos y bueno.
Bueno, y un libro que parece que no, pero da trabajo para escribirlo. O sea, escribir esto requiere su tiempo.
Trabajo, sí.
¿Cómo te lo has pasado escribiéndolo?
Me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien porque cuando yo andaba buscando... La verdad es que yo disfruto mucho cuando escribo. Sobre todo porque cuando doy con uno de los hallazgos, me regodeo yo sola, claro, en ello.
Ahora acertado,
y ¿no? Lo leo y lo releo y digo, ahí le has dado. Ahí le has dado, ahí has acertado, tal. Y me quedé contenta, sí.
¿Tienes alguien que teste eso? ¿Tienes alguna persona de confianza, algún chaval?
Yo le doy la chapa a mi familia mucho, ¿eh? Sí, sí, pobres son mis sufridores.
¿Y es ahí donde ves si funciona o no funciona?
Sí, bueno, yo empiezo...
¿A ti sí te funciona?
Claro, claro. Yo siempre doy la chapa a mi familia. Mi padre, mi madre son lectores muy críticos. Mi pareja, pues también es mi sufridor. Y luego también tengo mis sobrinas y sobrino que también hacen test, aunque últimamente ya les estoy dando los libros acabados, porque sí, el hacer el test con ellos era un poco disparate, porque me preguntaban por los dibujos, digo, de eso no te puedo explicar.
Yo no sé
nada,
de esto, claro.
De eso no. Y pero luego hago un test también muy... Que algunos me regañan, dicen, no cuentes tus cuentos antes de que estén publicados, que te los pueden copiar. Y es verdad, a veces me ha pasado.
Sí,
que,
¿te ha pasado eso?
A ver... No, no, que te puedes encontrar en situaciones incómodas, ¿no? Uh-huh. Pero me da igual, porque yo testo los cuentos. Yo con La extraña visita, ese cuento lo conté, sí, un montón antes de que saliera publicado. Yo sabía, era garantizado que ese libro iba a funcionar. Y El rombo, pues me pasó lo mismo. Yo hice mi test contándolo en público. Uh-huh. Y en público también vas ajustando cosas. Dices, uh-huh, esto funciona mejor, esto no, esto voy a subrayarlo un poco.
¿Y eso es así siempre? Lo que funciona oralmente, luego...
A ver,
suele funcionar.
Yo no puedo dar verdades dogmáticas, pero a mí me ha funcionado. Otro con el que me ha funcionado mucho fue Felipe tiene gripe, que es quizá mi primer libro que ha sido bestseller, por así decirlo. Y ese cuento yo lo conté muchísimo, porque se dio la cuestión de que Felipe tiene gripe, se lo presenté a Calandraca al mismo tiempo que Lilo. Y Calandraca me dijo que le gustaban los dos, pero que no podía publicar juntos los dos, que publicaría Lilo y que luego más adelante publicaría Felipe. Lo que pasa es que Lilo se retrasó 6 años la salida del libro.
Hilo
que
largo,
se dice
largo.
Un hilo largo, largo, sí, largo, largo. Sí, como el propio del hilo del cuento. Se retrasó 6 años por distintas circunstancias y claro, en esos 6 años pues yo mantenía a Felipe guardado hasta que dije, ya no lo guardo más. Porque ahora son 6 años, sale Lilo, pero le tenemos que hacer la promoción más todo lo que tarden en pensar. Y entonces ya se lo di a Jaguar y fue inmediato. Jaguar se enamoró inmediatamente de ese libro, pero yo estaba segura de que iba a funcionar, porque a lo largo de esos años, claro, yo no me iba a mantener un libro como Felipe tiene gripe tan contable sin contarlo.
Claro.
Yo lo conté como 1 millón de veces y era sistemático. Siempre venía alguna mamá o alguien que me decía, ¿y ese cuento dónde se puede encontrar? Entonces, que ya te da una medida, ¿no? Un pálpito. Y yo ahora tengo uno que, ahí lo digo a los editores, tengo uno de un unicornio que cada vez que lo cuento me están preguntando que dónde se puede
comprar. Los unicornios están de moda.
O sea, que ahí lo dejo yo a los
editores. Editores de España.
Y bueno, pues eso, así voy con los cuentos. No siempre los pruebo, no todos son tan oralizables. Otros, al revés, otros son cuentos que los escribes por puro impulso literario y luego cuando llega la presentación del libro te ves en la obligación.
Acabas contándolo.
Claro, y tienes que buscarle la manera, que me pasó con Imagodonte, que es un cuento de imaginar, de mirar, de tocar, con Nono Granero, publicado por Mil Razones. Pues ese lo he contado después de salir el libro y la verdad es que lo gozo cada vez que lo cuento, bueno, con el libro y con la canción que me he inventado, que por cierto, Javi,
¿Te has inventado una canción?
Que me tenía que haber traído yo el guitalele para cantarte la canción del rombo feroz.
¿Pero no te la has traído?
No me lo he traído.
Pero bueno, gracias.
Me vas a matar.
Bueno, pero ya sabemos lo que vamos a hacer, lo vas a grabar en casa y me lo vas a mandar. Vale. Y yo ya lo meteré aquí como sea y lo añadimos, o sea que eso no hay problema. ¿Cómo ha sido trabajar con Cecio? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque Cecilia se ha convertido casi en una experta en líneas, en rombos, porque ya le he visto un trabajo, por ejemplo,
es que
en Narval.
Yo supe desde el primer momento
que tenía que ser para ella.
Que tenía que ser Ceci. Es más, estos cuentos, antes que verlos los editores, los vio Ceci. Porque yo le dije un día, Ceci,
tienes que hacer esto.
Bueno, yo llevaba mucho tiempo pensando que quería hacer algo con ella. Me gusta desde el primer libro que publicó. Y yo andaba pensando, a ver, cuando tenga algo que Ceci pueda encajar. Y cuando tuve estos cuentos escritos, le mandé un email, Ceci, tengo 3 cuentos y me gustaría mucho que tú los ilustraras. Y me dijo, ¿pero ya tienes editorial? Y le dije, no, ni de lejos. O sea, todavía queda mucho recorrido, pero me gustaría tener tu sí antes que el de la editorial. Y siempre era Cecilia la que lo iba a hacer. Yo, cuando Clara me preguntó, me dijo, ojo, estos cuentos están muy bien, tal, pero ilustrar esto es muy difícil. ¿Quién va a ilustrar esto? Es
ya
que
lo
va,
tengo, ¿no?
Va a ser muy frío, porque la geometría es fría. Y dije, don't worry, que tengo a la mejor, que además ha dicho que sí. Y yo estaba muy confiada, porque es verdad, Ceci se ha hecho una experta en geometría, pero le da una humanidad, le da una calidez. Es que estoy viendo ahora, Oscar, esa ilustración.
Cuando se va comiendo
a los cabrillos.
A los cuadradillos. Y este que tiene cara de cabreo porque dice, yo no quiero ser comido. Es que tiene mucho humor.
Tiene mucha expresividad, sí, las figuras. Además, con pocos elementos, ¿no?
Porque claro, es, al final,
es muy simple y realmente, bueno, lo que da expresión a las figuras, pues sí. Al final son casi solo los ojos, la boca y las cejas a lo mejor.
Claro, el problema.
Sin embargo, yo lo que veo aquí es que está siendo devorado, vamos a ver.
Sí, total. Y el problema de humanizar la geometría era que perdieran su característica de geométricos, pero no. Claro. Mira, fíjate en el reloj, fíjate en los números, el número de lados que tiene.
Vosotros no lo estáis diciendo, tendréis que comprar el libro para poderlo ver.
El número de lados que tiene el reloj son 7. Esto se lo pedí yo específicamente a Ceci.
Por los 7.
Por los 7 cuadradillos.
Qué bueno. O sea, al final está todo pensado.
Todo.
Entonces habéis hilado mucho, habéis trabajado mucho juntas.
Es que con Canica Books se trabaja así. Sí, siempre. ¿No? Somos, de hecho, no somos solo 3 piezas. Hay una cuarta pieza que es la diseñadora, que también ha hecho un gran trabajo, Lucía Cruz, Cleus. Nunca sé pronunciarlo, Lucía, me perdonarás. y pues eso, las 4 mosqueteras, Clara, Lucía, Ceci y yo, cada una aportando lo que sabe. Clara es una de las mejores editoras de España, sin hacer de menos
a las buenísimas
editoriales y editoras y editores que hay. Y es un trabajo gozoso.
No, el libro es una preciosidad. Yo cuando lo compré en las manos, digo, qué libro más bonito, o sea, de estos que llaman la atención, ¿no? Una vez tenido el libro, porque este es de los más recientes, el tuyo más reciente, ¿no?
Hasta ahora sí, luego en enero ya nacen otros.
Claro, tengo el del ombligo por ahí, pero bueno, el más reciente creo que es este. ¿Ya lo has contado después de tenerlo? ¿Qué
sí,
nos está contando?
Sí.
¿Y cómo funciona las
Ay,
cosas?
Esto, mira, a la biblioteca de Morata me tengo que ir a contarlo. Y aquí a la
Claro,
biblioteca
Chapinería y Morata. A ver, ¿cómo funciona esto?
Pues mira, aquí ha sido muy divertido porque yo quería hacer también una parte visual y he contado con un equipo artístico creativo fabuloso, que son mi padre y mi madre. Me han hecho...
Me has puesto a trabajar.
Sí. Me han hecho un atrezo para esto. Sí, porque yo estaba pensando, sobre todo para el cuento final que no voy a contar ahora, el final de los 7 cuadradillos, lo que pasa con el rombo, quería que fuera muy visual. Y ahí mi padre me ha hecho en maderita unas figuras geométricas con su palito que yo voy sacando, tal. Y bueno, es muy divertido porque tiene ese punto, es casi una performance el contarlo. Y luego con el guitalele, pues canto la canción del rombo feroz,
Yo creo que esto está más que vendido aquí en Chapinería y Morata, ¿eh?
Que la canción del Rombo Feroz. Bueno, yo no sé si tú sabes que estoy grabando un disco.
Ah, no, ¿estás grabando un disco?
Sí, de canciones de mis cuentos.
Mira, te iba a preguntar qué cuentos están por venir, pero dijo también.
¿Qué discos?
Un disco.
¿Y eso? Cuéntanos, sí, sí. Cuéntanos eso.
Canta con gracia.
Y ¡oh, qué bueno!
Y Salero, con gracia y Salero.
¡Qué bueno, qué bueno!
Y el Rombo Feroz no iba a entrar porque ya teníamos 13 canciones ya al músico. Tengo un músico buenísimo, Ángel Colomé, que ha hecho unos arreglos y ya estoy grabando. ¡Qué miedo! Es que es muy cansado. Y a última hora le dije a Ángel, he inventado una canción nueva.
La podemos meter.
La podemos meter. Y está trabajando en los arreglos para que entre no, también.
Pero déjanos un adelanto. Ya nos lo has dicho dos o tres veces, yo creo que tienes que dejarnos un adelanto.
Bueno,
claro, claro.
Bueno, venga, a capela y todo.
Venga, va a capela, claro.
Que viene el rombo feroz, que viene el rombo feroz, que viene el rombo, que viene el rombo feroz. ¡Ay, que viene el rombo feroz, que viene el rombo feroz, que viene el rombo, que viene el rombo feroz!
¡Qué bueno, qué bueno!
Ese es el estribillo.
Pues, todo esto con...
Con mi guitarra, claro. Y luego tiene la letra.
¡Ojo, qué bien, qué bien!
Me costó porque había que quitarse primero la canción del Lobo Feroz de Disney.
Y darle, claro.
O sea, en mi cabeza, pensar en rombo me hacía pensar en lobo y esto me hacía pensar en la famosa canción de los tres cerditos, claro. Y me la tenía que borrar y hacer algo totalmente distinto.
Hasta ese punto nos ha colonizado Disney.
Nos han colonizado
todo. Bueno, es que están en todas partes y cada vez más.
Y cantar es como contar, ¿no? La palabra es muy parecida, ¿no?
Cantar es como contar, y de hecho es que yo canto y cuento sincronizadamente, o sea, yo no cantaría si no fuera porque cuento. Yo soy de las que crecí pensando que mi voz era muy fea, porque en el cole también yo pensaba que era muy, muy, muy monstruosa, porque claro, yo medía una cabeza y media más, claro, que las niñas de mi cole, y todas tenían vocecitas agudas y tal, y cantaban en el coro del cole, y yo tenía vozarrón. Entonces yo he crecido con muchos complejos en esto de cantar, y nunca jamás se me... Pero siempre me ha gustado, o sea, cantar en la bañera, en la ducha, por casa. Yo siempre he sido muy cantarina, a mí, en mi interioridad. Y con los cuentos, pues fíjate, fue Pilar del Dragón Lector quien me metió el gusanillo, porque en una de mis primeras contadas allí, yo vi que ella, Pilar y José, cantaban. Uh-huh. Y no les importaba nada si tenían bonita voz o fea voz. Y cantaban el Pollo Pepe o el no sé qué, y se inventaban canciones. Y vi cómo flipaban los peques. Y dije, cuidado, que esto se puede hacer, que hasta aquí yo llego. Entonces empecé a inventar canciones para los cuentos. Y bueno, en principio eran coto privado de los cuentacuentos, de las bibliotecas, de los... Primero, poquito a poco, una canción de... Un cuento sí, otro no. O sea, no todos los cuentos tenían canción. Aquí la cosa empezó a hacerse más compleja cuando empecé a llevar la guitarra, porque vi por internet algunos cuentacuentos que tocaban la guitarra y dije, yo también sé hacerlo, porque que la guitarra es otro territorio que yo siempre tocaba dentro de casa, nunca fuera, y empecé a hacerlo. Y ya la repanocha fue en la biblioteca de, creo que fue, ahora no recuerdo si fue
otra vez las bibliotecas,
fue la biblioteca de Junquera o Marcha Malo, que conté tres cuentos, dos de los cuales tenían canción al final y uno no. Y cuando terminé, y colorín colorado, ya está, aplaudidme si os ha gustado, tal, tal, levanta la mano una niña y dice, no has terminado. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, hay un cuento del que no nos has cantado la canción. Y me quedé muerta. Digo, no hay canción de este cuento. Y la niña se enfadó, dijo, pues muy mal. Pero además dijo así, porque los niños son así, dijo, pues muy
fatal,
mal.
Claro.
Pues la tienes que inventar. Y ya eso me creó esa cosa. Y luego también cuando en grupos de Facebook empiezas a ver que hay mamás o profesoras que preguntan, ¿alguien sabe dónde se puede conseguir la canción del Hilo de Gracia Iglesias? Digo, uy.
Dentro de poco les diremos dónde pues se puede conseguir el disco.
Claro, sí. Ya dentro de nada. ¿Y cuándo va a estar ese disco?
Estoy en ello porque ya tengo productora para la música.
Jolín, qué bueno.
De hecho, la productora está soltando el pasta, porque ha pagado al músico, es The Kitchen, lo digo ya de paso, son The Kitchen y AM Escuela, y con quienes yo he estudiado doblaje y locución y estas cosas, son fabulosos, uno de los mejores estudios de sonido que hay en España, y ellos se han encargado de toda la parte musical. Ahora, ¿qué pasa? Que yo no quiero hacer un disco, lo que es un CD. Yo quiero hacer un libro musical.
Un libro disco.
Entre otras cosas, para que pueda estar en las bibliotecas. Sí. Y también para que pueda estar en las librerías, para que se pueda vender como un libro, no como un disco. Y además hoy el formato CD también está un poco en desuso.
Está ya casi caro.
Entonces casi vamos a jugar con algún tipo de fórmula de descargables, tal. ¿Qué problema hay? Que el libro físico necesita una editorial o algo así. Y mis canciones, cada una pertenece a un cuento
diferente,
que son de editoriales distintas. Entonces, claro, ahí hay un conflicto. Solución salomónica que a mí se me ha ocurrido. Haré un Berkami y lo haré. Pues AM, que son la productora de la música, también tienen experiencia publicando libros. Han hecho mucho libro técnico de voz y algunos libros autoeditados de gente y tal, y tienen de hecho un álbum ilustrado que sacaron con un Berkami también. Ellos tienen experiencia en el mundo editorial.
Pues ya está.
Probablemente contaré también con alguna editora que me ayude a la labor editorial, pero porque yo creo que la figura del editor es mucho más que mandar un libro a imprenta.
Claro.
Igual que el bibliotecario es mucho más que ordenar libros, el editor o la editora no es solo mandar el libro a imprenta. Pone una mirada, te ayuda a estructurar el orden, cómo tienen que ser las cosas. Y yo no quiero sacar un libro sin editor o sin editora. Ya tengo una editora con la que estoy hablando, pero no lo voy a decir hasta que no cerremos del todo, no vaya a ser. Pero ella va a ser contratada para el proyecto, no el libro lo vamos a sacar con un Berkami, así que necesitaré vuestra ayuda para el crowdfunding.
Hombre, ya sabes.
Que me da también un poco de pavor porque nunca lo he hecho, pero bueno, yo creo que sí que podremos hacerlo.
Pues
y la música ya está en producción, o sea. Y también tengo una persona que me está haciendo, porque las ilustraciones, claro, voy a firmar acuerdos con las editoriales para que me cedan ilustraciones de los distintos libros, pero necesitaba un personaje genuino que fuera el hilo conductor de todo el libro. Entonces, como el título era muy fácil, es lo bueno que tiene llamarse Gracia, pues Canta con Gracia. Pero es que a mí ya me pedía Canta con Gracia y Salero, ¿no? Canta con Gracia, pues el personaje...
Salero.
Tiene que ser un salero, claro. Entonces va a haber un salero por ahí que esté echando sal a las canciones.
Jolín.
Y salero, o sea, sois un dúo.
Somos
claro,
un dúo, sí.
Claro.
Algún día me veréis en un escenario con un salero gigante cantando. Oye, aquí lo dejo
ahí
igual.
Ahí está apuntado. ¿Y la poesía la has dejado?
No. Por cierto, voy a decir el nombre.
¿Cómo? Vaya pregunta, pero si todo lo que dices.
Voy a decir
poesía.
El nombre de
bueno,
quien
sí,
me va a ilustrar
razón.
El salero, porque es Carlos Gudiño, que
ya
está en
Málaga.
Lo tengo apuntado y está trabajando. Lo que pasa es que ha parado porque ahora tiene que hacer un dinosaurio muy importante. Pero luego me hará el salero, está en ello.
Bueno, pues.
Y la poesía no, la poesía sigo, yo sigo, pero la poesía la cuezo a fuego más lento.
Vas a otro ritmo con ella.
Tengo dos libros inéditos de poesía para niños, pero es que publicar poesía para niños en España y bibliotecario, ¿la poesía gusta luego a los niños?
Yo creo que sí, a los niños por descontado que sí. Sí. Además que se entiende muy bien, no hay nada más puro, sencillo y más parecido a lo que es, creo yo, el cerebro de un niño que algo expresado con ese sentimiento poético que puedan tener no solo las palabras, sino también las cosas, las ilustraciones. Este libro, El rombo feroz, es poesía también, ¿no? Hay mucha poesía, aparte de otras cosas, ¿no? Yo creo que sí, que la poesía gusta a los niños. Lo que ocurre es que, bueno, llega un momento en el que vamos creciendo, supongo, no lo sé. Y ya nos pesa demasiado toda esa carga de mentiras y de engaños a las que normalmente nos solemos someter todos, menos Maya, que Maya es un poco como la irreductible aldea de Galos, ¿no?
Sí.
Representa un poco ese espíritu que no se debe perder nunca. La mayoría lo perdemos. Y eso se hace un poco dentro de cada uno incompatible con la libertad que requiere la poesía para ser de verdad algo que nos guste y que no nos cueste reconocer que nos gusta. O sea, por eso nos gusta de pequeños, y luego de mayores, aunque nos gusta, decimos que nos gusta menos.
Claro.
Digo yo, no sé.
O que pierdes la mirada, yo digo, pierdes las gafas de imaginar, pierdes la mirada.
O te las quitan.
Te las quitan.
O tú te las quitas después de que te hayan ido un poquito convenciendo de que en el fondo se ve mucho mejor de esa otra forma.
Sí,
¿no?
Yo, bueno, me invitaron a hacer una charla TED el año pasado y yo hice la charla sobre eso, sobre otra forma de mirar el mundo y de cómo las gafas nos las quitan, pero hay maneras de recuperarlas.
Sí.
Yo creo que las bibliotecas son uno de los mejores sitios, una óptica, es la óptica, sí. Es la óptica de la imaginación. Yo creo que es donde te tienes que graduar la vista de la imaginación en la biblioteca.
Sí, hay mucho miope por ahí.
Sí.
Y personas definitivamente que, pues yo qué sé, a lo mejor son cataratas o lo que, sí. No sé, pero incluso las cataratas se operan, ¿eh?
Todo.
A mi hermana la operaron ayer, que es muy joven ella, bueno, y fíjate, la operaron de una catarata en un ojo, que la tengo que llamar ahora, por cierto, a ver cómo está. Y hay muchas personas por ahí que están pendientes de una operación muy sencilla de cataratas, ¿no? Para que en las bibliotecas, por ejemplo, y en otros muchos sitios también, pues acaben entendiendo que en el fondo, bueno, ¿por qué no vamos a reivindicar esa libertad? Al final estamos hablando de libertad, libertad de pensamiento, libertad para descubrirse a uno mismo, libertad siempre. Y si no hay libertad, no hay poesía, evidentemente. Lo que en las bibliotecas yo creo que pueden redescubrir o reinventar para muchos de esos miopes es eso, ¿no? Está tan al alcance de la mano que no tienes que renunciar a nada importante en la vida para volver a ser libre, ¿eh? No tienes que sacrificar grandes cosas, no tienes que irte a vivir a un bosque como un ermitaño ni ser un bicho raro, no. Se puede ser libre conservando esas otras cosas de la vida que, si quieres, nos han venido impuestas, pero también son a estas alturas ya irrenunciables para nosotros. O sea, que no se trata de convertirse en seres extraordinarios y rarísimos. Vamos a conservar un 50% de cada yo, ¿no? Que al menos tenemos dos.
Todos.
Entonces, bueno, la poesía estaría ahí un poco pivotando entre uno y otro, yo creo. Y cuando hablan de poesía y la gente dice muy alegremente, no, a mí la poesía no me gusta, no me gusta nada la poesía. Pero ¿cómo puede decir alguien que no
pero
le gusta la poesía?
Pero luego encuentras poesía. Mira, yo, en esta época
eso?
Del año, yo es que estamos en Navidades, y es que Gloria Fuerte es el mejor poema de Navidades.
Ya sé, sí.
Y total.
¿Qué gesta Mónica aquí, que se está mordiendo?
Sí.
A ver, ¿qué quiere decir?
Hola,
Mónica.
Mónica
Fraile, ¿qué quiere decir tú? Ya funciona, ya funciona.
Ya funciona.
Ya funciona, ya funciona.
No, eso que me estáis diciendo que la poesía para los niños, ¿no? Yo creo que los niños la poesía la llevan dentro. Y es que dura hasta la adolescencia. El ritmo, la música, porque ya no es solo, ¿no?, lo que pueda decir en sí, sino que la poesía... y es difícil hacer poesía. Por eso me está fascinando Gracia, que ya es que hace de todo, vamos. Es multifunción. Canta, vamos, me parece increíble. Y entonces yo creo que, no, que los niños la poesía, si se la lees bien, ellos la van cogiendo y es que lo llevan dentro. O sea, es como cuando, ¿no?, y la poesía, dices tú, Gloria Fuertes, pues grandísima Gloria Fuertes, que es que todo lo que escriben los niños lo retienen.
Bueno, ahí tenemos el éxito de Carlos Reviejo, de Antonio García Teijeiro, Beatriz Jiménez de Ori, no sé, hay poetas
y los niños retienen mejor las historias cuando están se riman y cuando... No sé.
Claro, la paradoja es que son exitosos entre los niños y tal, pero luego hay muy pocas editoriales que apuestan por publicar porque, entre otras cosas, tampoco se vende muy bien. Entonces las editoriales son empresas,
claro,
que buscan, sí, el beneficio económico y la supervivencia, que es totalmente lícito, ¿no?
Mire, voy a hablar con lo que decía
Oscar,
Mónica.
Quería también decir algo,
no,
sí.
Yo simplemente, de acuerdo absolutamente, ¿no? Los niños, dentro de los niños hay una carga de poesía muy, muy importante, ¿no? Y me estaba acordando, según escuchaba Mónica ahora, estaba recordando una cosa que una vez hice en la biblioteca. Bueno, lo he hecho algunas veces, ¿no? Y fue tan sencillo, era poesía. Yo fíjate que yo nunca he escrito nada ni he hecho poesía. Al final, creo que sí, de algún modo, dejé salir un poco de poesía, ¿no?, de mí mismo. Y era muy sencillo. Era el día de la poesía, el día que empieza la primavera, el 21 de marzo, tal, todas esas cosas. Y entonces yo, bueno, aparte de colocar libros de poesía por ahí para los chavales, que sea mucho más visible, más accesible, pues se me ocurrió hacer una cosa de la que de verdad estoy muy, muy orgulloso. Yo he hecho pocas cosas en la vida de las que estoy orgulloso, pero esta sí. Y fue colocar un cuenco de cristal, era un jarrón de estos que llevé de casa, de cristal, transparente, y lo llené de agua, y entonces sobre... el agua, deposité una piedra pómez, una piedra de estas que flotan, que es ceniza volcánica, tal. Bueno, pues estaba flotando, pero la apariencia de esa piedra era de absoluto canto rodado, cogido ahí en el río, ¿no? Y la apariencia era de algo muy pesado. Entonces, la imagen de esa piedra flotando en el agua, yo dije, ay, va, hostia, esto sí, ¿no? Esto da que pensar, es poesía. Y a eso nada más le añadí un sencillo cartelito abajo que decía: ¿todavía crees que no entiendes la poesía?
Qué bueno.
Esa es
qué
la pregunta.
Bueno.
Bueno, teníais que ver a los niños, pero no solo los niños, las mamás, los papás, todo Dios allí en la biblioteca, arremolinado alrededor de la piedra como si eso fuera lo que en realidad era, un hecho fantástico, algo que los más racionales intentaban entender, ¿no?, y justificar científicamente. No, porque esto resulta que es que tiene una carga de no sé cuántos, o las hay mucha sal en el agua y entonces es, hay mucha densidad.
Y bueno, todo eso.
Claro, y entonces yo al racional, al chaval racional que me venía con esas historias, yo siempre le decía: pero si es que es más fácil que todo eso. No busques la explicación científica, simplemente cíñete a la pregunta que te hago abajo. Esa es la clave, ¿no? Y no hay que darle más vueltas. Sin embargo, aquella imagen era de gran impacto y a mí me pareció que era algo que resumía un poco lo que es la poesía. Y fíjate, casi no tenía palabras.
Madre mía. Que los niños son poesía y que disfrutan mucho de ella solamente se demuestra cada vez que hacemos un programa de Menudo Castillo en un colegio, donde les proponemos, mientras hacemos el programa en directo, con 5 palabras elegidas al azar, escribir un poema. Que yo siempre pienso, va, participarán 10, 12 de los chavales. El otro día en un colegio, 60 niños. 60 niños participaron, que ya decíamos, venga, seguir leyendo.
O sea,
impresionante.
Castillo es mágico.
Impresionante. Pero cómo entran en el juego y cómo les... Eso es un juego voluntario, puede participar quien quiera. Cómo participan todos, cómo les gusta, cómo lo pasan de bien, cómo todos quieren recitar el suyo. O sea, es una cosa increíble. Y mira, hablábamos antes, decía antes Mónica, que tú haces muchas cosas. Tú escribes muchos cuentos, cuentas muchos cuentos, cantas. Pero yo no sé si una de las colecciones de las que más orgullosa te sientes ahora mismo, de las que has hecho tú, precisamente no es un cuento.
Ah, bueno, esto no es un cuento, claro. Bueno, no es tanto que me sienta muy orgullosa, pero sí que la quiero defender mucho porque es muy bonito y además porque estoy viendo la cara de los niños y niñas que agarran esos libros o que los cogen. La colección se llama Esto no es un cuento, está publicada por San Pablo y Mundo Negro en coedición. Es una colección que hago con María Angulo, que es ilustradora, fotógrafa y también creadora de la colección. Y de momento tiene 2 libros y estamos trabajando en el tercero. Son historias reales, de niñas reales, del mundo real, contadas con palabras muy sencillas para las niñas y niños de aquí, de España. Porque es muy... muy para mí muy llamativo que un niño o una niña español enciende la luz, no se plantea de dónde viene esta electricidad. Tienes que ir detrás, apaga la luz, que esto gasta, cierra el grifo, venga, el cambio climático, no sé qué. Pero de repente enfrentarlos al hecho de que hay niñas y niños en otros lugares del planeta que no tienen luz eléctrica, que para beber agua tienen que recorrer X kilómetros hasta un pozo y acarrear unos baldes de agua y subirlos hasta casa y asearse con 3 gotitas, tal. Enfrentarles a eso de una manera no dramática, porque es totalmente desdramatizado, claro. De una manera en la que muestras también la alegría de vivir de esas niñas. Los 2 libros que tenemos son una niña de una aldea de Togo que se llama Yaira, y el libro se llama Un día en la vida de Yaira. Y el otro es una niña de Iquitos, de Perú, pero en mitad de la selva amazónica, que se llama Yuri, y el libro se llama Yuri ha escrito una carta para ti. Y en esos 2 libros, que por cierto los llevo ahí en la bolsa, ahora os los enseñaré.
Luego hacemos otro vídeo, ¿eh?
Sí. en esos 2, pues hablan en primera persona. Esta es mi recreación literaria, el ponerlo en primera persona para que sea más directo. Todo lo que se cuenta es real, son niñas reales que existen realmente todo. Y claro, tú ves a un niño de 8 años de aquí que abre y dice: ¡hola! En el comedor come cocodrilo. Y es verdad, porque Yuri, en el comedor, un comedor social al que acuden, porque su familia es una familia extensísima, me parece, ahora no recuerdo, pero son 8 hermanos, me parece, el padre no está con ellos, y tienen a lo mejor para comer toda comida para el día una lata de atún para toda la familia, una lata pequeña, pero tienen un comedor social al que van, y ese comedor social se nutre
de las cosas que requisan a los cazadores furtivos. Entonces, si a los cazadores furtivos les han requisado esa semana, pues mono, cocodrilo y lo que sea, pues eso es lo que comen los niños, mono, cocodrilo y tortuga. Y les encanta porque es su plato. Claro, a un niño de 8 años de aquí le dices, oye, ¿tú has probado el cocodrilo? Porque a mí me encanta, es mi plato favorito. Y luego las fotografías te meten en un mundo, Yaira va al colegio, que además María Ángulo, que estuvo conviviendo con Yaira mucho tiempo, fue 2 veces a Togo, dice, qué visión la de los europeos, ¿no? Tan sobreprotectores. Ella iba a hacer unos talleres de ilustración y se llevaba, como aquí, las tijeritas de puntita redondeada, no se vayan a cortar los niños. Y el mismo niño que estaba con la tijerita de punta redondeada, según salía del taller, agarraba un machete de 1/2 metro para ir camino a casa abriéndose paso por la selva con el machete. Y dice, yo con la puntita, no te cortes, nene. Es otro cambio de paradigma, de visión. Abrir la ventana al mundo. Son unos libros que tienen un contenido pues literario, están escritos con todo el amor y la pero también un contenido social. También es para demostrar que incluso que en todas partes del mundo las niñas lo pasan peor que los niños. Las niñas tienen más dificultad para acceder a los coles y ellas lo cuentan con total sencillez. Dice, mi hermano irá al colegio, yo creo que no podré ir. A mí me gustaría. En cada libro al final hay un apartado de reflexión. En el de Yaira las reflexiones sobre el futuro, ¿no? Sobre qué te gustaría a ti ser de mayor. Y las niñas varias, no solo Yaira sino sus amigas, pues yo sueño con ser doctora y venir aquí y curar todas las enfermedades. Claro, aquí se parte de que Yaira es huérfana porque sus padres murieron de sida, los dos, y vive con sus abuelos. Bueno, vive con su abuela, que es una de las 8 mujeres de su abuelo. Es todo un cambio de mentalidad. Y naturalizar eso es demostrar que en el mundo hay círculos y cuadrados, como hablábamos, y que no hay que cortarle las esquinas a nadie, ¿no? Y Yuri es tremendo, porque uno de los problemas más grandes que hay en esa zona de Perú es la violencia de género tan marcada, y que tú le preguntes a una niña de 9 años qué cosas te preocupan, tú pregúntale aquí a una niña de 9 años claro. Qué le preocupa. Pues el examen de no sé qué, que mi hermano me rompe los juguetes, que no me van a traer los reyes lo que he pedido porque no me he portado bien, o que no sé qué. Tú le preguntas a Yuri o a sus amigas qué te preocupa y te sueltan el feminicidio.
Que no saben lo que es, ¿no?
Y te quedas, a mí es que claro. Se erizan todos los pelos del cuerpo. Con 9 años te dice, y esa palabra tenía que salir en el libro, pero haciéndolo todo naturalmente.
De otra, eso es.
Claro, hemos contado con que la editorial San Pablo nos ha ayudado, no nos ha puesto ninguna pega. La labor que han hecho María y el equipo de diseño de San Pablo es preciosa. Los libros,
el libro es muy bonito.
Preciosos, encima son libros formato deluxe y con un precio de libro corriente y un regalo buenísimo para Navidades. Y la coedición con Mundo Negro pues también nos ayuda a llegar a más sitios, ¿no? Y ahora estamos creando el tercero, que es de una niña de Marruecos.
Sí, que te fuiste a Marruecos.
Me fui a Marruecos, sí, a vivir con ella y vivir lo que es eso. Estar en una casa en la que no hay ni para leña. En la que no hay ni para leña, en mucho frío, unos palitroques con los que hacen el pan, pues se calientan un poquito y agua corriente no hay. Y el pueblo tiene mucha agua porque es un pueblo en un valle y tienen manzanos, pero lo que no hay es la infraestructura que lleve el agua a las casas, ¿no? Por pura pobreza.
Claro.
Por pura pobreza.
Nos vamos a ir a la biblioteca. Vamos a ir a la biblioteca. Pero antes te toca hacer otra de esas preguntas difíciles que tenemos en la Biblioteca Encantada. Es verdad que esta no va a ser muy difícil, porque el libro te da mucho juego. Déjame que mandemos un saludo primero a María Villanueva, que nos está viendo desde Quijorna. Así que la mandamos.
Hola,
un saludo
María.
A María. Claro que sí. Te quiero preguntar. ¿Qué te gustaría dejar con cada uno de los cuentos del Rombo Feroz cuando terminemos de leerlo, cuando le demos una vuelta al cuento, cuando estamos pensando en él un poquito? ¿Qué sensación o qué sensaciones te gustaría dejarnos?
Yo me gustaría dejar una sensación de satisfacción, de alegría. Siempre que escribes un libro quieres que la gente no lo cierre y lo deje, que lo cierre y quiera volver a abrirlo. Eso es lo que yo quisiera, que lo cierren y lo quieran volver a abrir para mirar un detalle más, para... Y quién sabe, a lo mejor hay un ingeniero o ingeniera futuro que se adentre en el mundo de la magia geométrica a través del rombo. Ojalá.
Les contaré un secreto.
Acérquense.
Acérquense.
No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión.
La sirena Flora llora por las esquinas del mar. Como el mar no tiene esquinas, no sabe dónde llorar. Aprendió muchas canciones, pero no quiere cantarlas, pues son tristes de marinos que se hundieron en el agua. La sirena Flora llora por los rincones del mar. El mar no tiene rincones, no sabe dónde llorar. Pero mira arriba y ve peces globo de colores, peces grandes voladores, cayendo al mar. Y la sirena Flora nada que nada, delante y detrás. No son peces, sino versos libres, sueltos por los rincones del mar. El mar no tiene rincones, pero eso, ¿qué más da? Flora ahora ríe y ríe, nada y nada, delante y detrás. Ya tiene versos nuevos para cantar. Si no habéis leído los versos del libro tonto, por favor, leedlos. Os va a encantar. Es un libro fantástico, como bueno, tan fantástico como su autora, como Beatriz. Así que desde aquí, desde la Biblioteca Encantada, pues no podemos menos que recomendaros que la leáis. Y desde luego que lo vais a pasar muy bien haciéndolo. Bueno, estoy seguro que los dos conocéis este libro.
Sí, es la Biblia. Es como la Biblia.
Es genial, ¿verdad? Es un libro estupendo.
Es una maravilla.
Es que yo soy muy fan de Beatriz.
Es que Beatriz es una tía fantástica, claro que sí. Y nos vamos de biblioteca en biblioteca y tiro porque me toca. Salimos de la Biblioteca Encantada, llegamos a la de Chapinera y saltamos y nos vamos hasta Morata de Tajuña para conocer la suya. Óscar, a ver, para empezar, lo primero, bueno, antes has sido tú la protagonista de la entrevista, ahora el protagonista es Óscar, pero lo mismo que antes, ¿eh? O sea, hombre, claro, esa es la idea. Yo quiero saber, lo primero que me gusta saber siempre es cómo es físicamente la biblioteca.
¿Cómo es físicamente? Pues verás, es una biblioteca que cuando tú entras siempre hay algo que a todo el mundo le gusta y además casi todo el mundo comenta, dice, verbaliza, y es la luz. Es uno de esos lugares muy luminosos porque tenemos unas claraboyas enormes arriba en el techo, muchas ventanas, hay mucha luz. Entonces físicamente es un lugar bastante luminoso, muy luminoso, que es un lugar agradable, todas las bibliotecas lo son, todas, pero no sé, a mí la mía me gusta también por esa sensación de amplitud, ¿no?, que da cuando uno, a pesar de que no es demasiado grande, pero sí la sensación es de amplitud, y eso es algo que a la gente le gusta mucho, y a mí me gusta mucho también que físicamente la biblioteca sea así. Y luego tiene una seña de identidad, tiene un rasgo. Fíjate que la biblioteca, entre los pequeños, es conocida como la biblioteca del árbol, que es una cosa muy bonita.
¿Y eso por qué? A ver, cuéntanos.
Pues es que hay un árbol dentro. Hay un árbol, sí, es una planta que empezó ahí siendo pequeñita, ha ido creciendo, como tiene mucha luz la biblioteca, bueno, pues ha crecido demasiado, quizás. Entonces es... un árbol. O sea, llega al techo y da la vuelta y se gira por allí. Es un...
¿Ves cómo tenemos que ir, gracias de... a Morata? Sí, sí.
Y vais a venir. Tenéis que venir para daros un baño de sol en un día como este. Seguro que la biblioteca está, pues eso, irradiando luz. Y sí, es la biblioteca del árbol. ¿Vamos a la biblioteca del árbol? Pues a lo mejor para diferenciarla de la biblioteca del cole, pues el niño le dice a mamá, no, vamos a la del árbol. Bueno, la del árbol. Y ahora el árbol está, pues ahora es evidentemente un árbol navideño, claro está. Entonces, bueno, es una señal de identidad de la biblioteca que sin proponérnoslo, pues bueno, ahí está. Y está además en el centro de la biblioteca. Y la verdad es que es algo que sorprende mucho a la gente. No quiero ni imaginarme la biblioteca.
¿Hoja perenne o es hoja caduca?
Es un... Ay, ¿cómo se llama el árbol este? Es como un magnolio, es parecido a un magnolio.
Ah, sí, un ficus.
Es un ficus, sí, un creo ficus, que sí. Sí. Las hojas son muy parecidas al magnolio, sí, muy brillantes, muy muy recias. Son, ¿no?
Observa bien, porque a ver si le van a nacer algún libro.
Yo he hecho ya algún cursillo de jardinería.
No, para a ver esto. Si cambia una hoja, se le pone amarilla, sí, le sale otra y sí, le van a hacer un libro o algo así.
Pues mira, lo hace. Se ponen amarillas, además las hojas amarillas de este árbol, cuando caen al suelo,
es
ahora
son
justo.
Preciosas, son por eso preciosas, te decía amarillo.
Tan bonitas que yo las regalo. La regalo y la gente
guárdame
además
una.
Hace
marca
cola.
Páginas, el marca páginas de la biblioteca.
Regalo la hoja y bueno, algún pensamiento lo escribe en ella y es una hoja pues tipo pai pai, muy grandota y muy muy rígida, con mucha fuerza. Y bueno, la verdad es que tengo demanda de hojas. Lo llego a saber y había traído hoy una hoja del ficus este. Y esa es la biblioteca. La biblioteca es un sitio especial, ¿no? Como todas las bibliotecas, cada una por algo. Y lo que hace especial la biblioteca siempre, además de los ficus y de la luz, son las personas, eso está claro.
¿Cuánto tiempo llevas tú en ella?
Pues en ella llevo... ¿Cuánto llevo yo en ella? Siete años, me parece, 8 años. Cuando se fue Pablo Parra, a quien mandamos un abrazo enorme, hace mucho que no veo a Pablo, y el otro día me llamó además y no le pude... Estuvo aquí el otro día. Pues no pude cogerle el teléfono en ese momento porque andaba yo por Guadalajara, precisamente. Sí, andaba por Guadalajara y iba conduciendo y yo no soy de esos que conducen y hablan a la vez porque no se pueden hacer esas cosas.
No sé.
Esas cosas. Ni con manos libres ni nada. Así es que, además, dos cosas a la vez, ¿para qué? Entonces le dije, Pablo, que ahora no puedo, tal. Y va, ya hablaremos. Pues nada, cuando Pablo Parra, que ahora está en Galapagar...
Que también es una biblioteca fantástica.
Sí, fantástica, fantástica. También. Y fantástica también por él, por Pablo. Pues cuando Pablo se fue de Morata de Tajuña es cuando yo empecé. Esto fue en el año 2011, así que 8 años llevo ahí, sí.
8 años, entonces...
A lo tonto.
Claro, la biblioteca se va impregnando del alma del bibliotecario. ¿Cuál es el alma de la biblioteca de Morata?
Pregunta, madre mía, pues en este momento el alma del bibliotecario la verdad es que no sé muy bien porque... Pues mira, ya que hablamos de alma, me desnudo un poco aquí. Yo hace poco he tenido un problema de salud fuerte, vamos, iba a decir que fuerte, nada, voy a decir que una cosa, bueno, un ictus, tuve un ictus. Claro, entonces quiero pensar que no fue un problema fuerte. Fuerza es la primera cosa que se me ha ocurrido, ¿no?, al referirme a esta cosa que yo tuve, a este problema que tuve. Entonces, ¿cuál es el alma del bibliotecario en este momento? Pues en este momento es un alma revuelta, es un alma que se busca a sí misma, que tiene miedo muchas veces también. Aprovecho, de verdad, no es por nada, pero es que ahora mismo, en este momento de mi vida, si queréis, estoy tan a gusto aquí que, perdonad que os hable de estas cosas, pero quiero avisaros a todos, porque es una auténtica epidemia lo que hay ahora con el ictus.
¿Por el estrés, quizás?
Sí, sí, por la ansiedad, por la manera que tenemos, la forma de gestionar nuestras emociones, ¿no? Y eso provoca serios problemas. Entonces, para superar esos problemas, pues hay que revertir muchas cosas. Así que yo lo primero que hago a todo el mundo cuando les veo así muy agobiados, muy estresados, es avisarles, ¿eh?, que no estamos ninguno al otro lado de ningún burladero, no hay burladero posible. Y es yo hablando con los médicos cuando estuve ingresado, con los médicos, con las enfermeras, conociendo de cerca el protocolo que hay para atender estos casos, es increíble, ¿no? Claro, te hablan de algo que uno piensa que nunca le va a ocurrir a él, ¿no? Claro. Siempre le pasa al de al lado y a tu vecino y a tal, y luego te pasa un buen día a ti, ¿no? ¿Y cómo si eres tan joven? Y no, bueno, joven ya no soy, pero tampoco tengo esa edad que uno identifica con problemas serios, serios como este, ¿no? Y entonces es cuando en el alma empiezas a buscar respuestas que en el fondo son muy sencillas, muy fáciles de encontrar, pero te tienes que desnudar de muchas cosas, tienes que echar abajo muchas mentiras de esas que a la abeja maya le costaba muy poquito pasar de ellas, ¿no? Pero nosotros, como no somos maya, pues nos cuesta un poco más. Y entonces ahora tú me preguntas cuál es el alma del bibliotecario de Morata de Tajuña, pues por ahí van los tiros. Es un alma que intenta...
¿Estás un poco en busca de la paz?
Sí, no, bueno, estoy en busca de mí mismo, de una persona que había perdido un poco de vista, por falta de trato. Es como cuando tú tienes un amigo muy, muy amigo y dejas de verle muchos años. Y luego dices, ahí va, pues es de esos amigos a los que por muchos... Pablo, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Pues a Pablo hace años que no veo. Y estoy seguro que si estuviera aquí, Pablo Parra, como somos buenos amigos, pues nos daríamos un abrazo y hablaríamos como si nos hubiéramos visto ayer, ¿no? Bueno, pues hay veces que uno tiene que hacer eso mismo consigo mismo. Y yo estoy ahí, yo estoy ahora mismo... que ese viejo amigo que hace mucho tiempo que no veo, que se llama Oscar, se deje caer por aquí. Sí, bueno, eso, mira, fíjate, Mónica.
Es un sitio de reencuentro que una biblioteca luminosa con árbol.
Sí, yo por eso no tengo previsto moverme de ahí, ¿no? Pero mira, fíjate, Mónica, lo que dices es increíble. Pero claro, los bibliotecarios tenemos que luchar contra tantas etiquetas como otras profesiones, ¿no? Claro. Pero fíjate que cuando mucha gente en mi comunidad se enteró de lo que me había pasado, la reacción de muchos era la siguiente, decir, ¿pero cómo? ¿Cómo te va a dar a ti? ¿Pero cómo?
Si un bibliotecario no tiene estrés, ¿no?
Claro, no entendían esto.
Es real, ¿eh?
No lo entendían. Dice, ¿pero tú no eres bibliotecario? Como si eso me hiciera a mí inmune a cualquier tipo de problemas relacionado con la ansiedad, por ejemplo, que fue mi gran problema, ¿no? Y es todavía mi gran problema. ¿Cómo es posible?
Sí, porque es un bibliotecario que se preocupa por su biblioteca.
Hombre, porque es un bibliotecario que se preocupa por su biblioteca y porque es una persona que, claro, está y quiere hacer bien el trabajo. Entonces esto te lleva a otras cosas. No entiende la gente esto.
Nos cuesta
son casi
veces
unipersonales estas bibliotecas.
Sí.
Bueno, estoy escuchando hablar a Totalmente. Oscar tiene práctica porque tú haces radio en Morata.
Pues hacía radio hasta que me ocurrió lo del ictus. Fíjate, hacemos un programa que puso en el aire por primera vez Pablo en el año 2008 y que yo en 2011, cuando me hice cargo de la biblioteca, continué. De manera que, fíjate, más de 10 años. Sí. Y por desgracia ahora con este capítulo que, por problemas de salud, pues yo tenía que desprenderme de cosas, ¿no? Necesariamente, y con todo el dolor de mi corazón, dejé un poco aparcado el programa que se llama Radio Biblioteca, que era semanal, que se emitía en directo los viernes desde la biblioteca, y que, bueno, yo creo que no llegaba a ser un espacio con demasiada autonomía respecto a un programa más grande, donde era más bien como una sección dentro de un programa magazine, ¿no? Y en esa sección pues hablábamos, por supuesto, de las cosas de la biblioteca, recomendábamos libros, nos hacíamos eco de un montón de cosas que ocurren en la biblioteca. Era un poco como nuestro escaparate,
claro,
en las ondas. Y ese programa, pues a mí me dio mucha lástima aparcarlo. Yo digo que algún...
Bueno, aparcado, siempre se puede coger las llaves y volver a poner en marcha el motor.
Claro, pero ahora cuesta, ¿no? Un poquito más.
Sí, ahora ya te digo que había que dejar alguna cosa un poquito en barbecho y esta fue una de ellas. Con todo el dolor de mi corazón, la radio, de vez en cuando, pues si hacemos algo, hay una radio municipal, municipal, si me escuchan decir municipal, no, es una radio local que depende de una asociación cultural y, bueno, en esa radio hay muchos programas, hay una parrilla bastante nutrida. Tú la conoces bien,
sí,
esa
sí,
radio,
porque me gustó allí mucho, porque además me gusta mucho que vengas porque fue el primer sitio donde hice radio, en Radio Morata,
sí, sí.
En Radio Morata, sí, hacía una minúscula sección recomendando libros de fantasía.
Sí. Bueno, pues eso ha continuado así, hay muchos programas, la verdad, y uno de ellos se llama Radio Biblioteca, aunque ya te digo que está como inserto dentro de un magazine que se llama Buenos Días Morata, y ahí durante media hora, tres cuartos, pues nosotros, yo en este caso, pues habla de libros, habla de la vida de la biblioteca y de todas esas cosas que
tiene. Pues vamos a hacer un poco de Radio Biblioteca. Cuéntanos qué hay en la biblioteca de Morata de Tajuña. O sea, qué se puede hacer, qué actividades ofrecéis. Cuéntame un poquito.
Yo digo que se puede hacer de todo, excepto roncar cuando uno se queda dormido. Y es verdad, se lo digo así a la gente porque es que es verdad que a mí, Mónica, a lo mejor le ha pasado, pero a mí se me ha quedado dormida la gente.
No, sí, sí. ¿A que sí? Por supuesto, hace muy poquito además. Sí, se está oyendo en todo el rato. Y la gente mira y no sabe qué hacer. Sí. Y tienes que despertar a esa persona. Sí. Entonces, es un poco molesto, ¿no? Porque... Pero bueno, es una de las miles de anécdotas que nos pueden pasar aquí.
Sí, yo este verano me ha pasado con un chaval que se llama Gustavo, a quien mando un abrazo también desde aquí, si es que no está dormido ahora mismo. Bueno, es un tío muy grandón, muy grande, y entonces estaba sentado, y en verano, pues ya sabes, ¿no? Se sentó allí en unos...
El soporcillo este,
la...
Al solecito.
La galvana, que decían en mi pueblo, ¿no? La galvana. Pasa que la galvana la, me parece ser que afectaba más a los que iban a segar. Y este Gustavo no ha segado en su vida y no sabe qué es eso. Pero bueno, estaba el hombre cansado, lo que sea, o había dormido mal, era verano y esas cosas, y se estaba muy bien en la biblioteca, está cómodo, fresquito, el aire acondicionado, todo muy bien. Y entonces el tipo estaba ahí sentado y de repente pues empezó a roncar. Y claro, era una de tantas, porque Gustavo se había quedado dormido ahí tantas veces y yo no le había dicho nada porque no roncaba. Pero claro, ya roncando no. Entonces le dije, oye, Gustavo, que aquí se puede hacer de todo, incluso dormir, pero oye, roncar no. Se puede hacer de todo. En la biblioteca se puede hacer
de
todo.
¿Qué lectura tenéis?
Tenemos un club de lectura de adultos. Ahora, cuando salga de aquí, me voy pitando a la comida de Navidad del club de lectura de adultos. Tuvimos uno juvenil y es una lástima también, pero hace ya bastantes años que se quedó ahí un poco muerto el club. No fui capaz de remontarlo, lo sigo intentando, y hay veces que bueno, pues que nunca pierdo la esperanza, pero el club de lectura de adultos es una de las cosas más bonitas que hay en la biblioteca de Morata, porque es una de esas actividades en las que uno toma conciencia de que la biblioteca son las personas, directamente, no son los libros, es la gente, ¿no? Y como el trato es ahí tan próximo, tan tan cercanito con esas personas, que por otra parte son también tus amigos y vecinos, pues el club de lectura es una de las actividades que a mí más me mola. La otra es la de la radio, que ya te digo que ha quedado un poco aparcada de momento, y el club de lectura, pues que es una maravilla, la verdad. Y que tiene muchos años, que levantó también de cero Pablo, y que acaba de cumplir, esta es la décima temporada del club de lectura de la biblioteca. Ha ido creciendo, y hemos hecho muchas cosas.
Está muy bien,
y
muy
luego
bien.
Celebráis el Día de la Poesía y hacéis otras actividades.
Celebramos todo. Todo lo celebramos.
En las bibliotecas lo celebramos todo.
Todo.
Porque todo cabe en una biblioteca. Pues todo sí. Está en los libros, todo cabe en una biblioteca.
Pues mira, hacemos una cosa muy, muy bonita y de la que más orgulloso quizás me pueda yo sentir, que tiene que ver con la poesía también, en buena medida, aunque no nació para reivindicar la poesía, ni muchísimo menos, pero mira, al final, como lo del tarro de agua y la piedra que flota, pues yo qué sé, salió un poco de poesía. Lo hacemos el 21 de marzo también, coincidiendo con el Día de la Poesía y el día en el que entra la primavera, ¿no? Y es el Día Forestal Mundial, que se celebra también el 21. Entonces, llevamos unos cuantos años plantando árboles allí en un paraje que tenemos en Morata, que se conoce como El Bosque. Y lo que hacemos es eso, es pues va todo el mundo ahí, contamos cuentos, contamos chascarrillos, contamos chistes, hacemos un poquito de cultura oral allí, y plantamos un arbolito, cada familia planta su arbolito, ¿no? Y va creciendo poquito a poquito el bosque, y es el bosque de las palabras. Y bueno, hemos creado ya a estas alturas un lugar donde los chavales y las generaciones pues se dan un poco la mano y hacemos un poco de biblioteca a la sombra de los pinos de Canté. Como las sevillanas.
Así se llamaba el programa en el que así iba que, yo, El Bosque de las Palabras.
El Bosque de las Palabras.
Así se llamaba, así.
Sí, pues El Bosque de las Palabras, fíjate, es también eso que yo te digo, es una actividad, pues ya te digo, la trabajamos durante todo el año, porque últimamente lo que estamos haciendo ya es, a raíz de la recogida de bellotas, de las bellotadas que hemos hecho ahora, hace poco ya, nosotros nuestros propios plantones los hacemos también en la biblioteca, ¿sí? Como tiene mucha luz, pues también ahí tenemos ahí nuestro huertecillo, vamos, nuestras macetas con las encinillas. Y cuando llegue el momento, pues las plantamos y contamos cuentos y nos reímos y al final se acaba convirtiendo aquello en una romería. Pero una romería de verdad donde la gente va a pasarlo no solamente bien, a pasar un día de campo maravilloso, sino también a hacer un poco de pueblo, ¿no?
Claro.
A conocer a tus vecinos, y esto a la gente le gusta.
Bueno, es que la biblioteca hace pueblo, yo creo.
Siempre.
La biblioteca es un elemento para hacer pueblo. Yo vivo en Chiloeches. En Guadalajara, y la biblioteca es un elemento fundamental del pueblo.
Es la plaza.
Sobre todo en los pueblos rurales más pequeños, ¿no? Sí, quizás en una ciudad es diferente, pero en los pueblos sí que es verdad que...
Siempre. Es un lugar en el que todo cabe. Mira, a mí siempre he pensado que el éxito de una biblioteca pequeña, de un pueblo, reside
en que la mayor parte de sus vecinos, lean o no lean, sean asiduos o no a las bibliotecas o consumidores de libros, el éxito de la biblioteca radica en que haya mucha gente que haga o no eso, tenga clara una cosa: puede entrar un día en la biblioteca, plantear algo y encontrar consejo, ayuda, soporte. Y al final es lo que dice Mónica, como cabe todo absolutamente, a mí me han propuesto cosas de todo tipo. Hay veces que ya tengo que decir, hombre, eso ya se escapa un poco de las competencias.
Pero
un poco
en general cabe todo. Y luego todo. Morata pertenece también al movimiento de bibliotecas rurales, porque fuimos de los, vamos,
sí, de los
socios fundadores,
sí.
Que todavía no somos asociación, no sé si lo seremos alguna vez o no, pero
somos movimiento, que mola movimiento más,
claro, al final está ahí,
hombre, guerra damos, sí,
suena más reivindicativo lo
la
del movimiento.
Comunidad de Madrid ya nos conocen, por lo menos ya saben que existimos un poquito.
Sí. Oye, contadme, porque ya os lo voy a preguntar a los dos. Mónica, si quieres responder también, ¿por qué es fundamental una biblioteca?
Joder, empiezas tú.
Tú eres el bibliotecario. Yo,
mira, es fundamental. Pues yo creo que vamos a dejar muchas cosas accesorias al margen y vamos al meollo de la cuestión. La biblioteca, en el fondo, es fundamental, es muy, muy importante para una sociedad pequeña o grande. Al final, estamos hablando de sociedades pequeñas que están insertas en esa sociedad opulenta que es en la que estamos
todos al final
conviviendo aquí en el primer mundo, ¿no? Es importante porque nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos y a sacar la potencialidad de la gente. Una biblioteca siempre, esto parece una frase hecha, todo lo que tú quieras, pero es verdad, es como un espejo. Las bibliotecas sirven para que las personas aprendan de sí mismas, aprendan formas de ser mejores personas y también aprendan eso que está tan de moda, no por practicado, sino porque está de moda, que es la empatía. La biblioteca también nos ayuda a conocer historias, a mirarnos un poco en el punto en el que está el de al lado, en el punto en el que está. No hay nada más democrático, más igualador que una biblioteca. Así que la sociedad lo necesita ahora, justo cuando la democracia yo creo que está en peligro y cuando la desigualdad se abre paso a bocaos como el rombo del cuento de Gracia. Ahora precisamente es cuando la biblioteca es más necesaria, porque son espacios de libertad, porque son espacios que generan cultura, no solamente la transmiten, no son soportes de la cultura, sino que la generan. Y yo creo que para hacer a la gente más libre y más segura de sí misma, en el fondo, creo que son imprescindibles las bibliotecas.
Es que no se puede decir mejor. Me encanta lo que has dicho de que son espejos, porque es verdad que tú te reflejas en el registro de tu carne. El que saca libros para niños porque tiene una familia, no sé qué. El que saca libros porque está estudiando una oposición y son todos de la misma temática. El que va por novelas o cuando estás enfermo, vete a la biblioteca y sácame, por favor. Y estás sacando libros no para ti, sino para otra persona. Y es una especie de hogar también. La biblioteca yo creo que es una especie de hogar. Es muy interesante como personas que no tienen lugares de estudio cómodos o que sí que tienen lugares de estudio cómodos pero no encuentran la concentración, no encuentran ese punto mental que necesitan. Van a la biblioteca para encontrar el lugar donde estudiar, ¿no? Otras personas van a la biblioteca para encontrarse con personas, gente que está sola y va a la biblioteca, al club de lectura o a charlar. Y es una especie de hogar de muchas sensibilidades. Eso que has dicho también de que es muy democrática. Yo me estoy acordando, igual no os suena, aunque al ser bibliotecaria, bibliotecario y tú amante de los libros, igual os suena. Una poeta un poco más joven que yo, unos años más joven que yo, que fue como la gran...
Pues se puede ser más joven que tú.
Todavía. Pues Carmen Jodra Dabo, que ganó el premio Hiperión con 17 años, fue como la gran revolución de las voces españolas, murió el verano pasado con 37 años. Sí, para mí fue uno de los grandes dramas de este año que está terminando, porque yo la adoraba. Y Carmen, que escribía como los ángeles. Yo, de verdad, de mi generación y más joven, no conozco a nadie que escribiera mejor poesía. y que era una gran poeta y que la habían querido encumbrar a lo alto de la cumbre literaria y ponerla como emblema, entrevistas, tal. Ella lo pasó muy mal porque no quería la luz de los focos y estuvo con una crisis de identidad muy gorda durante toda su adolescencia y juventud hasta que encontró su lugar en el mundo. Y su lugar en el mundo era la biblioteca. Ella era un ratón de biblioteca, le encantaba leer, le encantaba Catulo, le encantaban los clásicos, le encantaba tal, y se hizo bibliotecaria. Y estuvo en biblioteca, creo que en Vallecas, en una biblioteca de Vallecas, y allí ella cambió. Fue felicidad absoluta. Era otra persona y ella estaba allí haciendo lo que más quería, estar entre libros, recomendar libros, leer. Contaba hasta su timidez endémica, porque era una timidez total. Ella la transformó y contaba cuentos. Y uno de sus poemas, ella es muy reconocida por Las moras agraces, que fue un libro como muy oscuro con el que ganó Hiperión, pero muy poca gente conocía su poesía luminosa de la última época de su vida, que era una poesía que había nacido a la luz de la biblioteca y a la luz de su nuevo ser tranquila con el mundo. Y como esa no la había publicado, esa la consumía para consumo propio, solo sus amigas y amigos tuvimos la suerte. Ahora me imagino que la editarán, porque estas cosas. Y uno de los poemas que a mí más me gustaba, favorito, le hicimos un homenaje en el Ateneo, era uno precisamente, no me lo sé de memoria, ya lo siento, me lo tengo que aprender, en el que ella hablaba de esa pequeña insurrección, ese pequeño pecado que cometían los jóvenes cuando estudiando en verano se quitaban las sandalias debajo de la mesa, sí, y se quedaban en la biblioteca, sí, estudiando con los pies desnudos. Es tan bonito, tan tierno, te hace ver tanto cómo una biblioteca es una casa. Bueno, no podía evitar acordarme de Carmen al hablar de bibliotecas, y todo lo que tú has dicho lo suscribo, porque son importantes, porque son democráticas, porque son hogares, porque son
ventanas. Somos espacios de comunicación.
Espacios de cultura, de comunicación también. La época está más dura de la crisis, cuando a las bibliotecas os recortaron todo lo recortable, que no había dinero ni para comprar libros, ni para actividades, ni nada, que yo sé que muchas no se han recuperado todavía y que estáis pasándolo muy mal. Pero yo he visto que poco a poco, porque yo trabajo en bibliotecas, yo voy, me contratan y cuento tal, yo he visto que poco a poco se van recuperando, ¿no? Y que los fondos van. Pero, madre mía, en ese momento tan duro, ¿cómo aferrasteis todo lo que pudisteis, atasteis los muebles para pasar el temporal, haciendo de vuestra capa un sayo, siendo voluntarios y trabajando y tal? Qué mérito, porque es salvar la cultura. Es salvar la cultura, yo creo. En Guadalajara tenemos bibliotecas muy buenas.
Sí. Es salvar la cultura y es también en esos momentos difíciles de crisis. Nosotros lo pasamos muy mal, por ejemplo, en Morata de Tajuña, muy, muy mal. También es mejorar. Es buscar la oportunidad, exacto, ¿no? En un contexto muy, muy adverso, muy, muy complicado. Es echar la imaginación para que el alma de la biblioteca se haga más grande. Y en el caso de Morata yo creo que se logró precisamente gracias a la gente, ¿no? De esos tiempos chungos de crisis, de nada de dinero, de no tener calefacción en invierno, de no tener aire acondicionado en verano, así como te lo cuento, de ver gente con el abrigo puesto, yo mismo con el abrigo puesto trabajando muchos días, de eso se pasó a descubrir cómo la gente participó en ese periodo más que nunca en muchas actividades que yo creo, quiero pensar que lo hacían porque ellos eran protagonistas directísimos de esa actividad, porque eran fundamentales para sacarla adelante, porque no había dinero para hacerla de otra manera y si la queríamos hacer la teníamos que hacer nosotros. Y cuando la gente entiende eso y lo entiende enseguida es cuando convierte una actividad en suya. Y cuando más se involucró, fíjate, la gente en las actividades de la biblioteca fue, recuerdo, en ese periodo. Y fue precisamente por eso. Porque cuando no hay más remedio cuando no tienes más remedio que hacerlo tú, es cuando eso que tú has hecho lo ves como tuyo de verdad. Y en la biblioteca
cuando
de Morata,
o lo hacemos o lo perdemos.
O lo perdemos. Nosotros tuvimos que hacer muchas cosas así.
Los usuarios son fundamentales. No servimos para nada. Si claro. No viene la gente, no entra la gente, ¿para qué estamos? ¿No? Eso es. Estamos para eso.
Y cuando vienen mal dadas es cuando la gente, ¿verdad?, sí, demuestra que sí, que defiende la biblioteca, y porque aquí es una parte muy importante de su día a día. Y ahora que somos un poquito más ricos, digamos, como tú dices que hay señales de mejoría, pues yo a veces echo de menos a esos tiempos. No lo del abrigo, no, ¿vale? Claro. Que ya tengo una edad y no me puedo...
Pero vestir. Que la gente se incorpore, sí, y ayude.
Sí.
Y...
Era la parte buena de la crisis, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues hicimos un montón de cosas...
Pero ¿no crees tú que ha cambiado mucho también?
No se puede compaginar, intentar compaginar.
Sí, bueno, nosotros estamos en manos de administración local, que también hay que decirlo, ¿eh? Claro. O sea, vamos a ver, nosotros teníamos antes más subvenciones en caso de la Comunidad de Madrid... que desaparecieron prácticamente todas, o sea, queda una realmente, que es la del convenio, que no existe tampoco, pero bueno, eso no nos vamos a meter ahí, pero es que es un convenio que no existe, es un convenio fantasma.
Generando polémica.
Como siempre, ¿no? Perdón.
Es un movimiento.
No, claro, hay que hablarlo.
Pero lo que, venía a lo que decía él, que la colaboración con la gente, incluso... Vamos a meter también narradores, gente. Yo he tenido, aquí en el pueblo, ha vivido gente muy maja y hemos tenido narradores que están ahora mismo, son importantes y han estado aquí contando cuentos por nada, simplemente porque es la biblioteca del pueblo. Sí.
Bueno,
y
yo
porque...
con la biblioteca de mi pueblo.
Claro, claro.
Entonces, es como con Javier. Claro. Hay dos personas en el mundo que me dicen ven y voy. Bueno, sin contar a mi madre y mi pareja, y son Javier
pero
y
que
la
te
bibliotecaria
quiero,
de mi
lo
pueblo.
Lo que quiero decir, Gracia, es que aquí colabora, y mientras haya colaboración, es maravilloso. Sí. También veo que ha cambiado mucho el panorama. También incluso la gente se ha vuelto... No sé, bueno, eso sería para otro programa, Javi.
Eso es para otro momento.
Para otro
debate,
programa
para
no vamos allá. Pero vamos, ¿qué es eso? Fundamental.
Bueno, yo lo que sí creo, Mónica, es que hay que buscar ese equilibrio. Evidentemente la participación tiene que estar ahí,
claro,
siempre.
Claro.
Imagínate que fuéramos ricos, riquísimos y tuviéramos...
No,
aún así, evidentemente...
No, ni
el
lo pido,
¿eh? Todo lo que hacemos... No, pero si fuera así, imagínate,
todavía
seguiríamos necesitando y sería fundamental para nosotros que la gente hiciera cosas porque sí. Porque nosotros estamos aquí también para hacer cosas porque sí y para que la gente haga cosas porque sí. Porque nos gusta reunirnos, porque nos gusta crear algo, porque nos gusta hacer un proyecto para disfrutarlo juntos.
Claro.
Y eso no tiene nada que
se
ver
llama
con la dotación
presupuestaria,
¿no?
De bibliotecas como laboratorios, laboratorio de ideas, como
claro.
Gestores,
sí.
Como hacemos un poquito de todo. Podemos contar un cuento, somos informáticos también, ayudamos a encontrar empleo, cuidamos de los libros, los mostramos.
¿Cuántos habitantes tiene España? ¿Cuántos ciudadanos españoles hay? Más o menos, son 48 millones, ¿no? Somos 47, 48 millones, un montón,
muchos,
¿no?
Mucha gente.
Bueno, pues muchos de esos son españoles gracias a mí. Tú no te puedes imaginar la cantidad de nacionalidades que yo he ayudado a tramitar en la biblioteca, sí, siempre lo digo. Digo, si somos 48 habitantes, millones de habitantes en España, pues oye, yo...
Pues 1.000 o 2.000 son míos.
Por lo menos,
Lo que quería era eso, agradecer a gente también como Gracia, narradores, por lo menos en el caso de Chapinería, de la biblioteca de Chapinería, escritores, que es que, vamos... maravilloso que se ofrezcan a venir aquí a cambio de nada, ¿entiendes? Me estoy acordando
eso.
De los 100 kilómetros que te acabas de hacer, de los 150 que se ha hecho.
Hay que volverse.
Que se ha hecho, y a gente como Javi, por ejemplo, que bueno, eso ya es otra historia.
Bueno, vamos a ir acabando el programa.
Sí, estoy viendo la hora.
Bueno, se
porque
lanzando,
se nos está haciendo un poco...
Estamos lanzando.
Se nos
no sé quién lo va a poder
hoy,
oír.
Hoy se nos ha ido un poco la pinza. Perdón. Nuestro programa dura una hora, llevamos hora y 40, me parece, ¿no? Más
eso
o menos.
¿Qué
dices?
Sí.
Pues tendremos que cortar.
Claro, mira que lo he dicho yo, que venía gente
cortanos,
que hablaba.
Cortanos, porque además hoy me he metido yo.
No te preocupes, que no voy a cortar nada, porque eso me da mucho trabajo. Entonces, lo que sí quería hacer es la última pregunta.
Un poquito te había costado quedar bien y
pero
decir,
no,
aquí no se corta. Porque
no se corta nada porque es todo interesante. Pero, en serio, vamos a hacer la penúltima pregunta por esta ocasión, Óscar. Cuéntanos, le preguntaba antes a Gracia qué es lo que quiere dejar con el libro y yo quiero preguntarte qué es lo que te gusta... ¿Cuál es la primera impresión que te gusta dejar en un visitante de la Biblioteca de Morata?
Pues brevemente, para que no sea una hora 45. Mira, sobre todo que esa persona perciba que está en sitio no hostil. Eso es fundamental, ¿no? Muchas veces entramos a un lugar, a un sitio, a preguntar no sé qué cosa, o a hacer no sé qué trámite, o a hacer yo qué sé qué cosa, y nos vamos con la idea de decir, joder, este tío estaba cabreado, o este no, yo qué sé, no tenía que haber entrado.
Me ha sentado mal incluso que me preguntase.
Sí. No, la biblioteca no es nunca un sitio hostil, y si yo tengo que dar una imagen o o hacer que la persona se vaya con una sensación, pues sería esa, que repita la visita, que venga pronto, porque al fin y al cabo, aparte de ser un tío muy guapo, muy muy majo, muy simpático y todo eso, pues que el sitio es muy muy agradable y aquí se trata a la gente como hay que tratar a las personas, o sea, muy requete bien, muy re bien, como dirían en Morata, muy re bien. Y ya está, con eso yo creo que me doy satisfecho.
¿Qué une al pueblo? ¿Las huestes? ¿El oro? ¿Las banderas? Las historias. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. La Biblioteca Encantada. Toda una existencia viajando a través de las historias.
Bueno, y llega el final del programa. Siempre digo que es el peor momento del programa, pero hoy a lo mejor no tanto, porque no porque nos hayamos enrollado mucho, sino porque no solemos estar tanto tiempo aquí en la biblioteca, pero bueno, es genial compartir conversación con gente que conversa también y que nos cuenta las cosas de una manera tan, tan estupenda. Gracias, muchísimas gracias por venir a la Biblioteca Encantada y aquí a Chapinería.
A ti, Javier, ya lo sabes que yo siempre acudo a tu llamada.
Y te falta mandarme luego la canción.
¿No? Pero si no cabe.
Ya la meteremos donde haya que meterla. Y Oscar, lo mismo te digo, muchísimas gracias por venirte.
Gracias, Javier, gracias a ti por la invitación, a Gracia, que ha sido una maravilla haberte conocido, a Mónica, gracias a todos.
Mónica.
No, solo, bueno, aparte de agradeceros, que ya os lo he dicho antes, que estéis aquí los dos, invitar a Gracia a la Noche de los Cuentos.
Hombre.
Oficialmente, porque además ella tiene mucha mucha experiencia en esto de, ¿no?, de festivales de cuentos y tal, pues...
Que está, es un reclamo, ¿eh? Si dices que viene Gracia Iglesias, se nos llena. Cuidado.
Y darle las gracias fundamentalmente y a Óscar por estar aquí.
A vosotros.
Bueno, ha sido un auténtico placer y a todos los que estabais por ahí, ¿eh? Verdad que hoy estabais un poco vagos y ha estado todo el mundo callado, nadie ha preguntado, ni ha dicho nada, ni ha saludado casi, pero estabais por ahí, hay mucha gente viendo el programa. Así que muchas gracias a todos por estar, aunque hoy no hayáis participado casi nadie, ¿eh? Que esto también tengo que decirlo. Y nada, que nos despedimos por este año volveremos el año que viene. Esta década, madre mía, despedimos década también, no había caído yo en eso. Pero volveremos dentro de muy poquito, porque en enero tenemos otros dos programas aquí en la biblioteca, y además dos programas con buenos invitados también. Es que, bueno, todos los que venís por aquí sois grandísimos invitados, así que
si
lo
no
disfrutaremos.
Son, si no lo son, pues cuando tampoco salen de aquí, sí, lo son.
Claro, sí, termina haciéndolo.
Sí, seguro. Con la radio pasa un poco como con las bibliotecas. Tienen un poder transformador también, ¿eh?
Eso sí que es cierto, ¿eh? Eso sí que es cierto del todo.
Yo me voy de aquí hoy mejor persona, ¿sí?
Ahora no corras.
No.
Ahora no corras, ya no. Para decir que ya llegarás a los postres o lo que sea. Porque tenemos que decir interioridades, es que si vais a comer y va a llegar un poco tarde. En fin, que lo dicho, muchísimas gracias a todos y os esperamos el año que viene, la década que viene, aquí en la Biblioteca Encantada, en Chapinería y, por supuesto, en este rincón infinito al que llegamos siempre que nos apetece. Adiós.